campo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego de día sábado 24 de abril. Saludos de Luis Munilla, con Dani Asenjo, con Luis Basteiro, con Javi Gómez, Manu Torralba y Alejandro Campo, que están ahí en la sala de máquinas, coordinando a todos los deportes COPE desde Madrid, y Javier Rodríguez y Víctor Catalina, que están a los mandos del sonido. Lo primero de todo, vamos a mandarle un abrazo muy grande a José Luis Corrochano, que ha pasado el hombre por chapa y pintura, pero que va a estar enseguida aquí de vuelta. Sabe que bicho malo, Corro. Abrazo grande de parte de todos. Bueno, y lo segundo, la jornada 32 de Liga, que ha comenzado con este Real Madrid 0, Betis 0. Partido muy competido, con opciones para los dos equipos, para el de Zidane y para el de Pellegrini. Al final, ese último arreón del Madrid que no sirvió para desequilibrar el marcador, así que el equipo de Zidane pincha en la pelea por la Liga y se queda a 2 puntos del Atlético de Madrid y 3 por encima del Barça, a falta, lógicamente, de los partidos de la jornada de mañana. Ha tenido, por cierto, minutos Hazard, que volvía. Y el Betis, pues bueno, suma un punto muy importante que le empata con la Real Sociedad. El Betis es sexto, pero con los mismos puntos que la Real, que es quinta. Está por ahí Miguel Ángel Díaz, esperando ruedas de prensa y escuchar a protagonistas. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Bueno, un partido en el que el Real Madrid salía que iba a ser complicado, pero evidentemente no contaba, o no quería, o esperaba que no terminara así. Hay que tener en cuenta también que el Madrid está esperando lo que viene la semana que viene, que es muy gordo, que es el Chelsea en la Liga de Campeones, pero esto es un palo en la pelea por la Liga.
Sí, porque era una jornada en teoría propicia, ¿no? Si el Madrid hubiera ganado, mañana tanto el Atlético de Madrid como el Barça juegan partidos complicados a domicilio y podrían haber recortado diferencias, y ahora la cosa se complica. Imagino que el discurso de Zidane no cambiará, que dirá que hay que pelear hasta el final, quedan 5 partidos, 3 en casa, 2 fuera... Pero es cierto que el Madrid, aunque lleva 4 partidos consecutivos sin encajar un gol y la línea no es mala, son 17 partidos sin perder, pues el tropiezo de hoy ante el Betis le complica y mucho la Liga. Ya empezará a pensar en el Chelsea, va a estar recuperado Kroos, que hoy no ha estado en la convocatoria, a ver si llega Mendy, y enfrente un Betis, bueno, que como decía Pedro Martín, enlaza una racha histórica aquí en Madrid. Son 4 temporadas consecutivas sin perder, sin encajar, con 2 victorias y 2 empates, y es curioso, pero el equipo de Pellegrini lleva en la Liga 5 empates consecutivos.
Bueno, te quedas ahí esperando que comparezca Zidane en la sala de prensa. Está también Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Podemos decir que esto es petróleo para el Betis en un día como hoy?
Pues sí, es un grandísimo punto, pero incluso dentro del vestuario se está hablando que se ha escapado la oportunidad, una muy buena oportunidad de conseguir la victoria, porque es que ha tenido ocasiones en la segunda parte de Guido Rodríguez, una clarísima de Borja Iglesias, alguna que otra contra clarísima del Betis, y por la sensación que ha mostrado, el punto es extraordinario porque es ante el Real Madrid, pero incluso se queda ese saborcito de boca regular, porque incluso ha podido ganar el partido ante un equipo tan grande como el Madrid. Así que el Betis, 5º empate consecutivo, sigue en la pelea por la Europa League y muy buenas sensaciones hoy.
Hay una jugada que le quiero consultar a Pedro Martín, o a Peter Martín.
¿Qué tal,
buenas? La jugada de la mano de Miranda y en la segunda parte. Bueno, espera, vamos a escuchar antes, está en el flash interview Manuel Pellegrini, a ver qué dice.
Opciones de gol bastante claras, que las terminamos muy apurados, pero creo que el equipo compitió de igual a igual con Real Madrid. Nunca venimos a buscar un punto, venimos a buscar los 3, así que creo que en un primer tiempo más equilibrado, donde partimos mejor nosotros, después ellos tomaron un poco el control del balón. Creo que en el segundo tiempo lo superamos y pudimos tener un poquito mejor suerte.
¿Ahí lo físico ha podido influir, Manuel?
No, yo creo que era el 3er partido de la semana y a lo mejor algunos jugadores se notó, pero creo que está el espíritu, la personalidad, como digo, de venir a buscar aquí a siempre los 3 puntos.
Le tapasteis muy bien los espacios al Real Madrid, es decir, le concedisteis muy pocas oportunidades.
Sí, la verdad que tuvo muy poca oportunidad el Real Madrid. Nosotros también no tuvimos muchas. En el segundo tiempo sí tuvimos una muy clara, o 3, una de Diego Lainez, una de Gio Rodríguez, una de Borja Iglesias. Pero como dije, no las concretamos. Ellos tuvieron por ahí un centro que pegó en el travesaño. Pero en términos generales, un partido equilibrado. Me quedo con la sensación de que de que pudimos, que fuimos un poquito más.
Bueno, pues más o menos lo que decía también Isaac Escalera, ¿no? Que el Betis al final se quedó con ganas de haber conseguido más, o con la sensación de que podía haber conseguido más. Te preguntaba por la jugada esta de la mano de Miranda, remate de Militao de cabeza. ¿El VAR no lo vio o entendió que no era penalti? ¿A ti qué te pareció?
Lo vio y ha entendido que no es penalti, como entiendo yo. Es que me parece alucinante que se esté jugando este tipo de mano, pero como estamos en el fútbol que estamos, habrá gente que piense que un jugador que está de espaldas a la zona de remate, apoyando la mano en un compañero para no chocar con él, hay un jugador del Madrid que remate, le pega en la mano y puedan pedir penalti. Le ha salvado a Miranda, le ha salvado, que no tiene la mano un poco más arriba. Porque si la tiene por encima del hombro, le hubiesen pitado penalti.
Hay que decir, o sea, que estaba de espaldas, Miranda, sí, sí, estaba de espaldas. Pero bueno, en el fútbol de hoy, claro, eso podría haber sido penalti perfectamente.
O sea, yo alucino con el tipo de manos que se piden ya, pero como algunas incluso se pitan, pues entiendo que haya gente que diga, no, eso es penalti. Pero vamos, para mí no es penalti.
Bueno, pues así está la historia. Real Madrid 0, Betis 0. Mañana Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Villarreal, Barça y Sevilla-Granada en la pelea por la Liga. Más resultados de hoy, Valencia 1, Alavés 1. El Valencia que se sigue complicando la vida, pero que se la pudo complicar todavía más si no fuera porque Gallá acabó empatando en el 89 el gol que había marcado Guidetti un poquito antes. El Alavés sigue invicto con Calleja, 2 puntos por encima del descenso, y el Valencia 7 por encima del descenso, pero preocupados. Antes el Elche le ha ganado 1-0 al Levante, así que sale el Elche del descenso y mete ahí al Barreal Valladolid, que no ha podido pasar del empate a 1 en casa con el Cádiz. El Cádiz da otro pasito hacia la salvación y el Levante no acaba de certificarla del todo. Está en zona tranquila, pero es que lleva 3 derrotas seguidas. Así que ahí también están calentitos. Mañana una final por la permanencia, ojo, el Huesca-Getafe. Y luego tenemos un partido de zona templada, que es el Celta-Osasuna. En segunda, el líder español le ha metido 4-0 a Las Palmas y además Málaga 0, Fuenlabrada 1, Logroñés 0, Cartagena 1 y Ponferradina 2, Lugo 0. En el fútbol internacional, el Chelsea, antes de jugar el martes con el Real Madrid en la Champions, le ha ganado 0-1 al West Ham. Era un partido muy importante porque el Chelsea se estaba jugando con el West Ham, el cuarto puesto, el duelo por la Champions. Así que ahora mismo, cuarto en la tabla el Chelsea, le saca 5 puntos al West Ham. El Bayern no ha podido ser hoy mismo campeón de la Bundesliga porque ha perdido con el Mainz, con el Maguncia, ¿no, Pedro Martín?
Sí, mejor.
Al final, Mainz es como se dice en alemán, ¿no? Maguncia.
Mainz es, en alemán, Maguncia es la ciudad en castellano. Entonces, si llamamos al Kohl, Colonia, y al Hamburgo, o sea, al Hamburgo, pues al Mainz, Maguncia.
Bueno, creía que decías que llamamos al alcohol Colonia. No me había liado, vale. Y Mbappé se ha ido tocado en la victoria del Paris Saint-Germain ante el Metz, pero dice Pochettino que espera que pueda estar sin problemas el miércoles ante el City. Y luego del polideportivo, lo más destacado, se ha ido la victoria de Rafa Nadal ante Carreño en semifinales del Conde de Godó. Así que mañana tenemos a las 4 la final entre Nadal y Tsitsipas. Hemos empezado con el Madrid-Betis, pero vamos de lleno ya con él. Está Miguel Ángel Díaz, está Isaac Escalera, los dos esperando comparecencias de los entrenadores en sala de prensa. Está, por supuesto, Pedro Martín. Recuperamos de la narración en tiempo de juego a Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas noches, Muni. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estabas ahí mitad cabeza en el partido de hoy, mitad cabeza en el partido del martes, ¿eh?
No tengas ninguna duda. Es que es imposible no poderlo pensar de otra manera. Somos humanos, los humanos nos movemos por los sentimientos y la sensibilidad que tenemos. Y somos conscientes de que el martes está el meollo de toda la liga. Toda la liga al final se centra en esto.
Bueno, ahora vas a poder decir todo lo que te dé la gana. Está Manolo Lama, por cierto, volviendo del estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebeba. Luego entra desde casa. Está también Tomás Guas. Hola, Gran Guas, ¿qué tal?
¡Hombre, grande de España! ¡Qué grande, aquí, qué alegría!
Hombrecillos, aquí estoy, Muni, a tus órdenes siempre.
¿Cómo tienes esto, el cuerpo después de lo de hoy?
Bueno, si hay que mandar un mensaje de optimismo al madridista, hay puntos de los sábados que los domingos se agigantan. Si hay que decir la verdad, es una estocada pescuecera. Si hay que decirle al Betis que lleva 4, 5 o 25 años que no ha ganado, que no ha perdido contra el Madrid, hoy ha estado muy cerca de ganarlo y le ha podido ganar el partido perfectamente. Y yo me vi un Madrid espeso, pensar que yo comprendo lo que dice el Poli, que es verdad, que la cabeza que te va el martes y demás, pero que no hay... es un día de dudas.
Bueno, está también...
A luego como, sí. yo soy conspirador y demás, yo creo que no, yo no pito penalti en eso. Es que yo, en el 87,8% de los penaltis que han pitado con el VAR, yo no pito ninguno.
Yo te digo que yo tampoco pito penalti. Bueno,
estamos amoñando,
Ahora bien, hay una toma que he visto, que hay una jugada de Nacho el día del Alavés que le pitan penalti, es lo mismo.
Yeah.
Entonces, un día es blanco, otro día es negro, el día que estos señores
ese se den cuenta... Ese es el problema.
Claro, el día que se den cuenta que esto es fútbol y el niño Miranda, gracias a Dios, tiene dos brazos. Y cuando uno salta, pues salta como puede saltar. Y no hay nadie que salte con las manos pegadas ahí.
Es imposible.
Si eso es penalti, hay que acabar con el fútbol.
No, yo que he sido jugador...
Venimos a jugar de dos penaltis, por ejemplo, del Valencia en Pamplona.
Sí.
Claro, comparas cualquier cosa con esto y lo pueden pitar.
Y lo pueden pitar.
Claro.
Bueno, no, tendrá ganas de decir cosas también Ciro López. Hola, Ciro.
Hombre, Ciro, qué bien.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Que estuviste ayer con el Gran García, ¿no?
Estuve con el García, sí, sí. Bueno, la verdad es que dejó algún titular, sobre todo el de las felaciones, a mí es el que más me gustó.
Pues, cosas extraordinarias.
Si hubieras oído las cosas que yo he oído, sí.
Que García reconozca que él también ha hecho miles de felaciones, eso es noticia. Yo creo que es la
11 y 16 de la noche de un sábado, ¿eh? Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que decimos.
Los rombos, hay que poner los rombos.
Se nota, si Ciro ya es guerrero de por sí, viene de estar ayer con García, pues viene más guerrero todavía.
Hombre, hay que decir que García tocó el violín alguna vez.
Hombre, a todo el mundo le toca alguna vez, ¿no?
Sí, hombre, alguna vez, claro, hombre, por favor.
Bueno, Ciro, tu primera impresión, a ver, lo primero que quieras decir.
No, que el empate es justo, que incluso casi, si miramos un poco si fuera un combate de boxeo, pues igual casi si ha hecho algún mérito más el Betis, o por lo menos ha tenido las ocasiones más claras el Real Betis, y que toca rezar, que toca rezar porque quedan 15 puntos en juego, y que para que el Madrid sea campeón, pues tiene que haber algún que otro milagro, ¿no? Pues que mañana palmen los dos, Atlético Madrid y Barcelona, y aún así pues seguiría dependiendo de Barça y Atlético Madrid.
Un inciso, pero... como palmen el Atleti y el Barça, a ver si va a ser campeón en Sevilla.
Pero no, bueno. yo lo he dicho antes y os lo digo ahora. Es que estamos descartando y no hablamos mucho del Sevilla.
Ya.
Pero el Sevilla tiene que jugar, creo que contra el Barça, ¿no? También tiene que
sí,
jugar.
Sí, tiene que jugar contra el Barça, sí.
Bueno,
¿el Barça?
Como el Sevilla le gane al Barça, vamos a ver, que estamos descartando al Sevilla a bote pronto.
No, contra el Madrid. No,
tiene que jugar contra el Madrid, la jornada del fin de semana del 8-9.
De la misma jornada del Atlético Madrid-Barça.
Claro, Atlético Madrid-Barcelona, Real Madrid-Sevilla.
Tú fíjate. Empató en el Camp Nou y palmó en el Nervión.
Bueno, yo te digo que quedan 15 puntos, que el Sevilla está ahí, a la chita callando, y que como se descuide la cosa y tal. Y os digo una cosa a los dos. ¿Cómo queréis que el Madrid, de verdad, la situación que tiene? Hoy hemos dado los datos de todos los lesionados que
sí,
tiene.
No, ¿cómo estaba Modric? Tiene mucho mérito lo que están
claro,
lo
sí,
que
no, ha es hecho, que Modric, claro, Modric ha salido no, hoy con un dolor no. de espalda, que le han recuperado porque no tenían a otro está para claro. poner, porque tal, porque Kroos ni siquiera han hecho el intento, porque no pueden hacer el intento. No sabemos quién va a poder jugar realmente el martes contra un equipo que es una roca, pero eso es una roca, te lo digo en serio. Es tremendo. Yo te acuerdas que te dije que era uno de los que no quería, porque este equipo no es que te vaya a hacer cuatro goles, no te los va a hacer. La eliminatoria yo creo que puede ser o 0-1, 1-0, puede andar por ahí, porque es un equipo que le han hecho, creo recordar, o si no que me corrija Pedrito, tres goles nada más en lo que lleva jugado de Champions.
Bueno, ya lo sabe bien el Atlético de Madrid. Luego hablamos de lo del Chelsea en la Liga de Campeones, vamos de momento a lo que tenemos ahí con la Liga, que no es poco, no es poco. Y vamos a escuchar lo que ha dicho, bueno, por cierto, saludo a los oyentes de Radio Marca, que están aquí en esta emisión del partidazo, y vamos a escuchar lo que ha dicho Dani Carvajal, Dani Carvajal, que ya ha tenido muchos minutos, ha estado de titular, y ha dicho esto en Movistar en el flash interview después del partido.
Hoy era una oportunidad para dormir líderes, para meter presión mañana a tanto Atlético de Madrid como Barcelona, y no lo hemos hecho, ¿no? Entonces sentimos que se nos escapa una oportunidad importante y necesaria para conseguir el título, pero vamos a lucharlo hasta el final.
Pues eso, más o menos lo que decíais vosotros, ¿no? Pero es
ellos
evidente...
lo saben, Muni, ellos sí. lo saben, ellos lo saben. Ellos son conscientes de lo que están jugándose, pero, y lo dice Carvajal, han perdido, pero claro, ¿qué haces? No,
han empatado, Poli.
Bueno, exactamente, perdón, han empatado.
¿Te has sabido a derrota o qué?
No, lo que pasa es que...
Sí, título,
pero hombre...
Estar jugando el título... Claro, perder, claro, pero si no, es como, no es exactamente como perder. Has sacado no, un punto.
Pero que te digo que hay puntitos los sábados que el domingo se agigantan.
Claro.
Ahora, si tú en la recta final no ganas en Getafe, que era posiblemente imposible con el equipo que había, pero bueno, lo que hay, no ganas en Getafe y no le ganas al Betis claro. en casa, tienes que esperar a que se equivoquen mucho.
Que quedan 15 puntos.
Tú ya te has equivocado.
Claro.
Yo más que más yo no lo veo así, yo no lo quiero ver negativo. Yo creo que
no han
podido, no han podido, te lo ha dicho, es que no han podido más. Él ha dicho también que hay balones que no llegaban, hay balones que les costaba llegar. Si tú estás fresco y estás ágil y tienes la velocidad de reacción suficiente en la cabeza para poder eso, lo haces. cuando no puede. ¿Tú crees que Modric podía pegar sprints? ¿Tú crees que Modric podía ir a presionar?
Lo que si no tiene que hacer es jugar.
Exactamente.
He escuchado eso, y estoy contigo.
Por eso te digo que a la gente hay que mandarle un mensaje claro. Por desgracia, todos sabíamos que llegaba el momento de que había que priorizar, y es que va a llegar, es que el martes ya hay que priorizar.
O sea, ¿te ha sorprendido, Wes, el hecho de que estuviera Modric de inicio
sí.
en el partido?
Sí, sí.
¿Qué hubieras hecho? ¿A quién hubieras puesto ahí? ¿Al chaval otra vez, Antonio Blanco?
Pero sin duda alguna.
Sin ninguna duda.
Escúchame, 11 sanos, y Modric no está
ahí,
sano.
Ahí,
como
ahí.
No está Kroos, criatura que está, no entre algodones, está metido en un campo de algodón.
Vamos a ver si puede jugar el martes.
A ver si puede jugar el martes y se aguanta 60 minutos, 70 o 25. Entonces, es lo que dice el Poli, esto es una lucha entre cuatro ahí, ¿qué tal? Pues mire usted, priorice eso, no le ha ganado usted al Betis, pues vuelva usted mañana. ¿Qué quiere que usted que le diga?
Muni, la pregunta
ahora,
la ha hecho
está, tiempo... El Madrid está muerto, joder, pues es que es normal.
Shiro, Muni, os hago la pregunta que he hecho en un tiempo de juego, y se lo he hecho a Manolo y ha contestado en la dieta. ¿Qué eliges? Si te dan a elegir, ¿qué eliges? A cualquier equipo de España, al Barça, al Atlético Madrid, ¿qué eliges?
En estas circunstancias.
Martes.
Está claro, ¿no, Siro?
Claro.
No, pero escúchame, pero en estas circunstancias. Porque lo normal es poder llegar, oye, con Hazard saliéndose y con un equipo. De la manera que tienes. Que estás en alfileritos. Yo te digo, yo no sé qué coño eso podría ir jugando.
Si el Madrid llega líder hoy, os lo pensáis de otra manera, ¿no?
No.
¿No? Igualmente, todos los martes.
No, es que fíjate, acuérdate que el Madrid ganó la Liga y la Copa Europa en el 2017. Claro, pero es que las circunstancias eran completamente diferentes.
Yo hago otra lectura.
Era un equipo sano, que había podido hacer rotaciones durante toda la temporada, y llegó fresco a la recta final de los dos torneos porque pudo hacer cambios, pero es que este año las circunstancias son las que son.
Yo la lectura que hago es que es tremendamente... Yo prefiero ver el vaso medio lleno. O sea, si a nosotros en diciembre, a la gente de
nos habían desahuciado ya, acuérdate,
nos dice que íbamos a estar luchando por la Liga
exactamente
a falta de 5 jornadas y estar en las semifinales de la Champions, al que nos lo diga decimos, mira, cambia la medicación, chaval, que te está haciendo un daño terrible. O sea,
bueno, a mí me lo dijiste. Sí, lo que pasa es que una vez metido ya en faena y a estas alturas, pues ya no te pones a pensar en aquello, pero sí que es cierto, claro que
sí. Pero que digo que yo por eso valoro lo que ha hecho el equipo, pase lo que pase el martes, o sea, pase lo que pase el martes y lo que pase de aquí a final de temporada, valoro mucho lo que ha hecho este equipo, y sobre todo por la situación de lesiones, de enfermedades, de todo lo que ha tenido que pasar.
Es impresionante lo que está haciendo el Real Madrid.
No, Muni, es que hay que ahondar en eso, y lo hemos hablado antes, y lo ha dicho Siro ahora perfectamente. El Madrid, no solamente en esa época, en enero, cuando se iba a jugar, ¿te acuerdas? La primera fase de la Champions que se estaba jugando, estábamos fuera de todo, desahuciado de todo. Ya no sabían de que estamos acabados, que el equipo no sé qué, tal y cual. Escucha, el único equipo que se ha clasificado primero de todos los equipos españoles ha sido el Madrid.
Hubo portadas diciendo que iba a la UEFA.
A la UEFA, ¿te acuerdas? Luego sí, que ni a la UEFA. Porque
no, recordar... pero a ver, si me entiendes, si tú dices, fíjame, no todos ganar. Bueno, pues te dirán que lo dice usted pues cuando le va... No todo es ganar. Oiga, estos tíos se pueden ir de vacaciones tranquilamente, aunque el Chelsea les meta 72
a 0. Guas, hace dos meses han llegado... nos sacaban 14 puntos el líder de la Liga, el líder.
Han llegado hasta puntos. Han llegado hasta donde han podido. Ahora llega un punto en el cual pues no le puedes ganar al Betis ni puedes ganar al Getafe, coño, pues ya está. Pues si es que no hay más, 52 lesiones. Oiga, pues algo hay ahí.
Oye, han sido poquitos minutos, 15 aproximadamente, los que ha estado Hazard. Pero ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido?
Es que ha jugado siempre para atrás. O sea, es que ha habido un par de ocasiones que ha podido encarar para
no
intentar ganar esa superioridad, y es que no lo ha intentado ninguna, no tiene confianza todavía, es normal, que no digo que
estaba
que
más finito, ¿eh?
Sí, está más fino, pero no tiene confianza, o sea, es que no ha encarado ni una sola vez. Incluso esa jugada de la que hablabais en la narración, ha habido una jugada que él se va y se queda
y
en
se
la
para,
media luna
vuelve,
solo para pegarle, y como decía Manolo, podía tirarla, elegir el ángulo a donde la quería colocar, y prefirió jugarla y abrirse a Vinicius, me parece que entraba por la derecha.
Sí, que yo le he dicho a Manolo que no está. Mira, yo te voy a contestar como jugador. Cuando tú vienes de un periodo tan largo de inactividad,
le faltan 10 partidos.
Y encima con lesiones repetidas y tan seguidas, y que has jugado medio partido, o has jugado 45 minutos, o has jugado lo que sea, y has vuelto a recaer, y otra vez vuelves a jugar y vuelves a recaer, tú sabes.
No te atreves
miedo...
ni a pegarle.
Siro, es que es así, de verdad, te lo digo en serio, que es que yo lo he sentido igual. El miedo que tienes a que te pase cualquier cosa, es que no te atreves. Dices, si le pego mal, el empeine, el tobillo, no sé qué, que si me duele, es complicadísimo. Y te digo una cosa, el decir que hay que contar con Hazard para el martes y para el otro partido seguido, No, bueno, de verdad que no
lo sabéis. Perdóname, eso, acaba de terminar la comparecencia de Manuel Pellegrini en la sala de prensa, así que enseguida va a comenzar Zidane. Hemos escuchado antes a Pellegrini en el flash interview de Movistar, pero Isaac Escalera, ¿qué es lo más interesante que ha dicho luego en sala de prensa?
Sí, pues ha dicho el chileno que es un empate con sabor a poco por las ocasiones que han generado, 3-4 ocasiones en la segunda mitad, sí, ante un Madrid que le ha generado poquísimo, según ha dicho el técnico, y que ningún equipo, pues quizá como el Betis, haya generado tanto en una segunda parte en los últimos partidos que ha jugado ante el Real Madrid en Valdebebas. Ha dicho también sobre los últimos empates, 5 consecutivos que lleva el Betis, que el camino es el correcto, que hoy era muy difícil, además sin Fekir, recordemos, sancionado, y que el Betis tiene una buena línea de juego, pero que le faltan los resultados y las victorias para sentarse ya en ese quinto o sexto puesto.
Torero, una pregunta.
Sí.
¿Se puede quedar
Lainez? Usted.
¿Se puede quedar Lainez para el martes?
Exactamente.
Sí, sí. Y Guido Rodríguez también.
Bueno, ya tanto no, joder, ya la UEFA se va a dar cuenta.
No, con Lainez solo nos vendría bien, ¿verdad, Waldo?
Mira, perdón, está hablando Movistar Zidane, vamos a escucharle.
¿Se os está escapando la Liga?
No creo. Es verdad que son 2 puntos para nosotros perdidos hoy, pero no creo. Yo creo que hay que seguir. Nosotros lo hemos intentado hoy. Nos ha faltado algo ofensivamente, claro, claramente. Yo creo que defensivamente estuvimos muy bien, pero nos ha faltado algo con el balón. Pero no creo que la Liga está sentenciada.
¿Cómo calificarías ese algo? Ha comentado Carvajal que ha dicho que era hambre, no por ganas o falta de ganas, sino por ese momento de llegar antes o de medio campo hacia adelante, de no llegar a determinados balones.
Sí, es verdad que nos ha faltado algo hoy. Y puede pasar, ¿sabes? Que es que no. Es difícil, bueno, jugamos cada 3 días y es verdad que siempre, por ejemplo, nuestro inicio de partido ha sido complicado, luego mejor en la final de la primer tiempo, pero entrando en el partido así ha sido complicado.
Zidane y Movistar, está grabado, lo está emitiendo en este momento, pero Zidane ahora en rueda de prensa en, sí, Valdebebas.
Evidentemente esperará lo que pase mañana con sus rivales más directos, y ya pensando en el partido de la Champions frente al Chelsea, ¿recupera algún jugador para ese partido? No sé, Toni Kroos y Mendy.
Sí, bueno, la intención es, claro, que esperemos y que vamos a recuperar a Ferland y a Toni, pero veremos mañana, a partir de mañana. Y luego ahora tenemos que, bueno, recuperar bien porque son 2 puntos de perdido para nosotros, pero bueno, ahora tenemos que centrarnos en lo que que viene el partido martes y ya está. La Liga, como tú decías, falta 5 partidos, pero falta mucho. Perdemos 2 puntos hoy, pero falta mucho, y nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, porque si se acaba la Liga hoy, bueno, no la ganamos, pero no es así, falta.
COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego. Son 17 partidos sin perder, pero se han escapado 2 puntos, que le complica bastante la Liga. El partido ante el Chelsea le llega en un buen momento. ¿Cree que su equipo anda un poco peor que cuando se recibió al Liverpool? ¿Están justos de gasolina? ¿Cómo ve a su equipo?
No estoy de acuerdo contigo, pero cada vez es lo mismo, ¿sabes? Si nosotros perdemos un punto, ya estamos mal y los demás están bien. No es así. Nosotros estamos bien, y lo que tenemos que hacer ahora es recuperar bien y pensar en martes, que va a ser un partido muy complicado, más difícil, seguramente el más complicado de la temporada, pero nosotros estamos preparados para jugar este tipo de partido, y es lo que vamos a hacer. Y ya está, hoy te digo, nosotros falta Liga, y los demás tienen que jugar también, entonces vamos a ver, pero para nosotros hoy sí nos ha faltado algo para ganar el partido. Sí.
Darío Montero, el Chiringuito.
Hola, Hola, Zidane, ¿qué tal? Darío Montero del Chiringuito de Vega. Se han producido dos manos del Betis en su área y no ha sido señalada la pena máxima en ninguna de ellas.
Sí.
¿Usted entiende los criterios del colegiado para que no hayan sido sancionadas?
No, pero yo no soy el árbitro. Vi la mano, pero al final, bueno, es el árbitro que pita y no lo ha hecho.
Carlos Forjanes, Diario AS.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas noches. Yo quería preguntarle por la reaparición de Eden Hazard. Ha tenido unos minutitos.
¿Sí?
¿Cómo le ha visto? Porque por lo menos de puertas hacia afuera parece o ha transmitido una sensación muy buena.
Sí,
¿a usted qué le ha parecido?
Muy bien, muy buena. Sí, es verdad. Comparto lo que me está diciendo y contento de ver a Eden porque es uno que nos va a aportar. Y era importante ver a Eden otra vez con nosotros y bueno, y es uno que sabemos la calidad que tiene, entonces vamos a aprovechar de Eden y espero hasta el final de temporada.
Última pregunta, Juan Ignacio García Ochoa, Diario Marca.
Hola, Zinedine.
Hola.
Buenas noches, yo quería preguntarle por otro jugador que bueno, ha vuelto a jugar y no es titular, como es Dani Carvajal. ¿Cómo le ha visto y si ya le ve al 100% para afrontar de titular el tramo final de temporada?
Bueno, esto lo veremos el martes, pero contento también. Jugó el otro día 20 minutos, hoy un poco más, y está muy bien. Como los que han vuelto, bueno, los que no estaban con nosotros, yo creo que le veo a todos bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues los mensajes sobre todo de Zidane. Nos ha faltado algo hoy, algo sobre todo ofensivamente. Hemos estado bien defensa, pero nos ha faltado algo ofensivamente. Y queda liga. Y los demás también tienen que jugar. Y pero luego lo de la mano, que lo de la mano
le
ha llegado al alma.
Le ha faltado claridad.
No, escúchame, a mí me encanta, porque es un fenómeno, tío.
Ahora,
es que
tío,
todo es positivo. Además, me encanta que transmita ese mensaje. Además, yo estoy convencido que él lo dice porque lo piensa de verdad. Y a mí me encanta oírle decirlo, es verdad. Oye, queda liga, quedan 5 partidos, quedan 15 puntos. Tú suponte que mañana no gana ninguno, empatan todos. Estamos todos igual.
Y se retira el tercero.
No, por eso te digo, es que... Está claro, yo te lo digo sinceramente. Hay que mirar cómo estábamos hace 2 meses y hay que mirar cómo estamos hoy. El Madrid está metido en las semifinales de la Champions y peleando por la liga. Como ha dicho Siro, ¿quién lo íbamos a firmar? De verdad.
Espera, que se incorpora también Manolo Lama. Ya está en casa. Hola, Manolo, ¿qué tal?
La mitad.
Muy buenas, aquí me tenéis ya, hombre.
¿Qué pasa? Te echaba de menos ya, Manolo, hace tanto tiempo.
Yo a ti, Poli.
Bueno, Manolo, ¿qué lectura hacer de lo que ha pasado hoy?
Bueno, que yo sinceramente creo que al Madrid no... Si hablo del Madrid, al Madrid no se le puede poner ni un pero.
Claro.
Sus futbolistas dan lo que tienen y no tienen más. Van con el tanque casi vacío, van al límite. Tiene el mismo problema que lleva teniendo toda la temporada, pero no se le puede poner un reproche. Los chavales lo dan todo en el campo. El Betis ha hecho un gran partido. Si hubiera ganado el Madrid no hubiera pasado nada. Si hubiera ganado el Betis no hubiera pasado nada. Por tanto, creo que el resultado es justo. El empate, es verdad que el Betis en la segunda parte ha tenido ocasiones más claras, pero también es verdad que el Madrid ha dominado más y ha insistido más. El problema que yo tengo aquí es si ver si al Madrid le va a llegar, pero no digo el fútbol, le va a llegar el aire para lo que le viene a partir de ahora. Ahora ya es miércoles, domingo, y hemos visto que en una semana donde ha entrado en esa dinámica de miércoles, domingo, pues vamos justo de gasolina y sinceramente, no lo sé si le va a dar.
Manolo, yo te hago una pregunta, es que hasta ha hablado antes de Kroos y Mendy, pero no sabemos ni cómo están. Si es que realmente no sabemos si están ni para jugar el martes, ¿no?
Hombre, si los ha reservado, los está protegiendo, Kroos yo creo que sí, porque yo creo que es una cuestión de protección. Y Mendy, pues yo creo que es más dudoso, pero que también lo tienen entre algodones para ponerlo en el partido del año. Si tienes que arriesgar en algún partido, va a ser en ese. No vas a arriesgar en el siguiente de liga, arriesgarás en ese.
No, por eso.
Claro. Oye, una pregunta, ¿esperáis mañana pinchazos del Barça y del Atlético de Madrid?
Yo creo, y del Sevilla, ¿eh? Yo creo que son 4 equipos...
Del Sevilla incluso, bueno, el Sevilla juega con el Granada, ojo, juega en casa, pero es el Granada.
Yo creo que de los cuatro, yo creo que van a pinchar 2, y uno ya ha pinchado, no digo quiénes, pero yo pensaba que esta jornada es una jornada muy complicada para los 4, y yo creo que mañana va a haber otra sorpresa.
Es que Villarreal-Barcelona no es fácil...
Claro.
El Granada no va a ser fácil para el Sevilla bajo ningún concepto. Y el Athletic Club de Bilbao, que se está jugando mucho contra el Atleti, tampoco va a ser moco de pavo.
Bueno, el Atleti Bilbao se juega poco, pero bueno. Bueno, se juega a acabar con una racha de 8 partidos sin ganar.
Lo que pasa que viendo las posibilidades del Madrid, yo insisto. O sea, aún mañana pinchando el Atlético de Madrid y el Barcelona, el Madrid tendría la misma distancia que hoy, pero que con 3 puntos menos ya en juego, o sea, con 15 puntos en juego. Entonces, yo creo que el Madrid hoy ha dado un paso atrás en la lucha por la Liga, claro.
Yo creo, como te ha dicho Manolo, es que el tanque no le entra más, es que no hay gasolina.
No estoy criticando, porque es que bastante han hecho, repito, claro, o sea, si lo hemos dicho antes, digo que siendo realista, aunque mañana pincharan el Barça y el Atlético de Madrid, el Madrid está ya en desventaja con respecto a ellos dos, ¿no? A eso me refiero, que lo tiene muy
complicado.
Y además,
fíjate, ellos van a jugar a una semana después, claro. El Madrid vuelve a jugar otra vez. Yo le estaba diciendo a Paco antes, es que es domingo y lunes, el martes a jugar. Claro. Y ahora otra vez,
bueno,
a jugar el sábado.
Bendito sea, ya quisiera
tener que jugar
martes y miércoles.
Claro,
o sea,
ya querrían estar
sea
todos.
Que es el único que está en la semifinal.
Lo que ha preguntado Muni, el Barça tiene más gol que ninguno.
Esa es la diferiencia.
Eso es una cosa que es así.
No, y tiene Messi.
9 goles en los 2 últimos partidos.
Tiene más gol que ninguno, pues naturalmente el 89,9% es Messi. El Atleti es un artista del 1-0, que yo creo que eso lo va a llegar para adelante, y el Sevilla está muy bien.
El artista del 1-0 este año es el Sevilla, ¿eh?
No, bueno, otro que tal baila, pero que el Sevilla está...
9 partidos de liga por 1-0.
Nene, el Sevilla está sólido, entonces pensar que se ve, claro, que son campos complicados y demás, pero a mí no me extrañaría que ganen los 3, fíjate.
Bueno, oye, déjame que cierre líneas con Isaac Escalera. Escalera, sigue por ahí, ¿no?
Por aquí estoy, Muni.
¿Algo quieres añadir para
qué
cerrar?
Grande, maestro, qué grande.
Próximo
eres.
Partido del Betis en Valladolid, que va a ser también muy difícil. El Valladolid que se juega pues la permanencia en Primera División y el Betis que se está jugando pues la Europa League. Así que ahora va a ser una pelea bonita, ¿eh? El quinto, sexto, séptimo puesto.
El maestro. Betis, si fuera capaz de jugar tan concentrado como hasta hoy, y cuando ha tenido la pelota salir como ha salido.
Ha estado muy bien, ¿eh? Y sin fetir, ¿eh?
Sí, pero
cuidado, ¿eh?
Oye, gracias
a que han faltado esos dos, ha jugado Lainez, que ha hecho un partido brutal.
Bueno, también, Manolo.
Pero yo
también
digo que el equipo no, hay veces que le ves al Betis y se va. O no tiene.
Yo te voy a explicar la diferencia, a ver si el maestro está de acuerdo. Coño, es que el Madrid le ha dejado jugar al fútbol. Y al Betis, si tú le dejas jugar al fútbol, tiene fútbol. Tiene futbolistas muy buenos, con mucha calidad. Yeah. Y sabe jugar para adelante. Le falta alguna vez el gol.
Sí, pero Poli, cuando un equipo juega en Valdebebas, Bernabéu, un campo grande, y no sale, solo se dedica a defender, cambia la película, ¿eh? Totalmente. Y el Betis hoy ha salido a atacar en la segunda parte.
Por eso te digo. que hoy el Betis ha entendido el partido desde el principio perfectamente. Sabe los problemas que tenía el Madrid y ha dicho, voy a buscar el partido. Otra cosa es que luego acierte o no acierte, pero él ha salido a buscar el partido, ha salido a buscar al Madrid y le ha presionado desde el principio del partido. Los primeros minutos del Betis han sido extraordinarios. Tal cual.
50 puntitos del Betis, sexto en la tabla, empatado con la Real Sociedad, que ginda también con esos 50. Maestro, puerta grande, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta luego, Escalera. Miguel Ángel, ¿algo quieres decir?
Bueno, pues pendientes, como ha dicho Zidane, principalmente de Kroos y de Mendy. Yo creo que Kroos va a llegar seguro. Recordemos que arrastra unas molestias en el aductor, que entró en la convocatoria el pasado fin de semana ante el Getafe, aunque ni calentó, no viajó a Cádiz, hoy en la grada, yo creo que titular seguro el martes. En el caso de Mendy, vamos a ver, hace justo una semana nos anunciaban que tenía una sobrecarga en el suelo de la pierna izquierda, se ha perdido los 3 partidos, Getafe, Cádiz y Betis, y este sí llega muy justo. Es un partido para arriesgar y veremos a ver si Zidane echa mano del francés o se conforma con, entre comillas, claro, porque está haciendo un temporadón, con poner a Nacho en esa posición, porque si no está Mendy, yo creo que Marcelo no va a jugar y sería Nacho el que tapara el carril. Mañana entrenamiento, conoceremos el árbitro y ya habéis escuchado a Zidane, que somos muy negativos, que no le llega este partido ante el Chelsea en un buen momento y que va a ser uno de los más complicados de la temporada, o si no el que más.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Lo del árbitro, ¿eh? Antes estabais comentando el tipo de juego, lo de Kuipers, Makelli o Shakir, y decía Pedro Martín, muy huefos los tres, ¿no?
Sí, son árbitros de plena confianza de la organización. dos de ellos muy veteranos, que ya saben todo lo que tienen que saber de este mundillo.
Y estaba Poli,
Makili menos.
Yo te Tomás, que... ¿Está descartado Zeferín?
Tomás, vamos a
está por bajar, ¿eh?
Del colegio.
Ciro, acuérdate a quién nos van a poner, ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho.
Pero ponen a Zeferín de milagro.
Está muy reciente lo de la Superliga, se iba a notar mucho, ¿no?
Una semifinal es...
Da igual.
Una semifinal
es... Da igual a esto, no se ponen colorados.
No hay público, son capaces.
Una semifinal es, en cualquier caso, siempre lo va a pitar un árbitro muy huefo. O sea, no van a meter un
experto. Es que lo ha definido Pedrito perfectamente. Muy UEFA, yo ya entiendo perfectamente qué quiere decir.
Reíros de Obrego y de Tequín. Esos dos aficionados.
Porque... Tal cual.
Bueno, pero oye, falta un partido de vuelta. Yo me taparía un poquito, ¿no?
Hace muchos años que no sospecho.
Que lo arreglarán en la vuelta también.
Hace muchos años que no sospecho de la UEFA en intereses.
¿Espurios?
No, en serio, que se puede equivocar un árbitro.
Lo está diciendo con la cara muy seria.
Por ejemplo, ¿cuántas veces ha habido finales de Copa Europa entre equipos del mismo país? Muchas. A la UEFA no le interesa eso. A la UEFA le interesa finales entre equipos diferentes, pero no le importa, porque si el fútbol dice que tienen que jugar dos equipos del mismo país, juegan.
O sea, que a la UEFA le encantaría...
O sea, que decir, que hace muchos años, hace 30 años, 30 y pico años, sí que había cosas raras en la UEFA, porque entonces el fútbol generaba menos dinero y la UEFA necesitaba
ciertos
resultados, digamos, para generar más dinero.
El Dortmund-Málaga fue
hace ya 20, 25 años que no sucede.
Se lo voy a resumir a Pedrito y a todos para que lo tengáis claro. Y Shiro, sobre todo tú vas a estar de acuerdo conmigo, seguro, y Muni con casi toda seguridad.
También,
vamos a ver, que la UEFA ha intentado que la final sea PSG-City. Que es que el Zeferín quería esa final.
Sí, pero
quería echar al Madrid por lo mismo.
Sí, pero esa final no se ha dado nunca.
No, pero
y
la va a dar
la
él.
Si quisiera que se hubiese dado, se habría dado
claro,
ya.
Claro, vamos a ver. ¿Quién le ha perdonado todo el fair play financiero y toda la condena que tenían al City y al PSG?
Vale, él, pero aquí está dudando de los árbitros.
No, yo estoy dudando de los árbitros. No, yo estoy dudando de la UEFA. Del árbitro, no.
Claro, pero...
Del árbitro, no. De la UEFA, sí. Y del presidente de la UEFA, sí.
Puede estar dirigido.
No, seguro.
No.
Sí.
No.
Sí. Sí, para
después
mí sí.
De lo que
no tienes pruebas,
ayer
de momento,
en Marbella,
de momento no tienes pruebas.
No, sí tengo pruebas. Sí,
¿cuáles?
Tengo. Tú me las has dado con el VAR.
No, ¿qué VAR?
Y te voy a decir una cosa, si lo ha dicho él, que va a castigar al Madrid como sea, y va a hacer todo lo posible...
Oye, Manolo, que callado eso estás con el tema de tema arbitral, con lo que te gusta a ti esto.
Ya,
mira,
el
Zeferín...
Yo siempre lo digo, yo creo en la honradez de los árbitros. Lo
sí,
que
sí, yo también. Yo
que
también.
No creo en que sean buenos o malos. Hay
no,
algunos
Manolo,
que son buenos,
Manolo.
Que son muy malos. O sea, yo no creo que los árbitros se vendan.
No.
Yo creo que son honrados los españoles, los europeos.
Todos son honrados.
Manolo, que en caso de duda... No tengas, yo no tengo ninguna, valga la redundancia, de que en caso de duda no van a barrer para el Madrid, porque ellos ya saben quién es el que manda, y el que manda es el Zeferino de los
ya, países. Pero eso Ciro no vale, porque entonces la gente podría decir, o sea que hasta ahora, como el Madrid se lleva bien con la UEFA, barrer a favor del Madrid.
No, el Madrid no se lleva bien con la UEFA.
No se lleva bien con la UEFA, bastante bien lo disimula últimamente.
Ciro, te puedo dar 10 jugadas en la que los árbitros en Europa han favorecido al Madrid.
Bueno, ya lo veremos.
Entonces no podemos vender ese pollino.
No, pero Manolo, Manolo, si yo no quiero vender ese pollo, ni quiero
no
que me lo venda, pero
pollino,
yo te voy a hacer una pregunta.
¿Buenos o malos? Pero yo no los veo vendidos.
Pero escúchame, yo te puedo hacer
una
pregunta.
Yo siempre digo que si los vemos vendidos, directamente cerramos el chiringuito y nos vamos.
No, si no cerramos ningún chiringuito.
Si no se ve ir vendidos, en caso de duda, el subconsciente, lo que tú quieras llamarle, en caso de duda, ellos ya saben quién manda, ya está.
O sea, que hasta ahora lo que me querías decir, que hasta ahora, en caso de duda, favorecían al Madrid.
Pues a lo mejor sí, a lo mejor o al Barça, o a quien sea. Pues ya
no vale,
evidentemente.
Yo puedo entender que la UEFA ataque al Madrid, que le pueda, cuando ahora haga los pliegos de condiciones para la próxima temporada, que le va a estrujar. Pero yo no me creo que un árbitro salga.
Pero vamos a ver, Manolo, te puedo decir una cosa, vamos a ver. Yo, primero, es mi opinión personal y yo puedo pensar lo que quiera, porque gracias a Dios, de momento, en España, de momento, estamos en un país democrático. Bien, pero es que este señor que estás hablando tú, el Zeferín este, ha sido capaz de modificar el fair play financiero. Ha cambiado porque a él le ha dado la gana las normas del juego y a dos equipos que había que echarlos, que los iban a meter 2 años de sanción de la UEFA de no jugar competiciones europeas y económicamente, se lo ha quitado y ha permitido que Qatar, la agencia de turismo de Qatar, pague 150 millones por Mbappé. Este señor, el Zeferín este, ¿qué me estás contando?
¿Qué me estás contando, Manolo? Yo del Ceferín me creo cualquier cosa.
Es que yo no defiendo a Ceferín.
No, y si el Ceferín llega a un árbitro y le dice, oye,
no. Estás poniendo la venda.
No, yo no pongo ninguna
antes
venda.
De la liga.
No.
O sea, no se puede ahora decir que los árbitros van a perjudicar al Madrid. No, es que no se puede decir eso. Porque es que lo que me estáis diciendo entonces, que hasta ahora estabais callados porque le favorecía.
No,
eso no vale. No vale.
Yo escucho las palabras del Ceferín y dice que va a intentar cargarse al Madrid como sea. Pues entonces, ¿qué pienso? ¿Qué quieres que piense? ¿Qué pienso?
Mira, si el Madrid juega bien y le mete tres al Chelsea, olvídate de Ceferín.
Pero eso pasa, pero que hay partidos que están igualados, o sea, ¿sabes? O sea, claro, pues si le mete pues cinco,
están igualados,
no hay problema.
Pues pero... si están igualados, si no hacen ningún penalti, no se lo van a inventar.
Y eso bueno, avisando, y mejor... avisando que el árbitro se puede equivocar en contra del Madrid,
claro,
por su día.
No, sí. Pero si yo no voy a criticar
pero no porque
árbitro.
Le haya dicho nada a la UEFA, sino porque es una de las posibilidades que hay siempre
si no
en el fútbol.
No hace falta que se lo diga, que aquí nos conocemos todos,
pero escúchame, pero vamos a ver.
O es que no ven los periódicos ellos.
Pero además hay otra cosa, que es que históricamente, a la luz de la historia, beneficiarse, o sea, equivocarse a favor del Madrid es muy humano y comprensible.
Totalmente, y además permisible.
Naturalmente, lo indignante es lo contrario.
Exactamente.
14 Copas de Europa, ¿quién levantó esto?
Escucha,
Santiago, que en gloria
este. Este comentario me parece fenomenal para cerrar el tema.
Yo creo que es así esto, y va a hacer ese hombre lo que quiera.
Lo que decía Manolo, lo que tiene que hacer el Real Madrid es jugar bien contra el Chelsea.
Está luego, abierto, no,
lo
está
va
abierto,
la
se
va
a necesitar. Oye, no,
pero escucha, 4-4-2, 4-3-3, tres centrales, ¿qué tiene que hacer el Madrid?
No, no abrir el SEPU,
Que saque 11 jugadores como sea, por lo menos
ese
que saque 11.
Exactamente. Más que táctica, hay que recuperar jugadores. Que
exactamente, y luego ya veremos a ver cómo jugamos. Que salgan al campo y que puedan correr.
No, el éxito del Madrid claro, es que el éxito del Madrid es que no ha perdido ninguno.
En la segunda parte estaba muerto.
El éxito del Madrid,
¿cuántos se han lesionado? ¿Va a jugar con tres centrales?
Yo creo que sí.
Que va a jugar Casemiro, Kroos y Modri en el medio, y arriba Vinicius y Benzema.
Es probable.
Yo creo que va a jugar dos carrileros. Y tres centrales.
Y mira, te voy a decir una cosa que yo jamás la diría.
Si hubiera estado Valverde, a lo mejor hubiera hecho alguna otra cosa.
Mira, Guas, lo que yo nunca diría antes de un partido es firmar el empate. Jamás. Pero 0-0. Es que yo firmo, aquí en Valdebeba firmo el 0-0 ahora mismo. 0-0. Porque te voy a decir una cosa. No, es que, escucha, todo lo que pierdas por un gol, a partir de un gol, se clasifica el Madrid. Y todo lo que empates a partir de cero goles, se clasifica en Madrid. Ya está. 0-0.
No, es importante que el Chelsea lo marque. Ahora, que va a ser como ir al dentista, pero el dentista hace 50 años.
¿Eh? Esto va a ser un polvorón.
Es muy importante aprovechar las ocasiones que tengas.
Sí, porque vas a tener dos o tres.
Claro. Este equipo, que además juega con tres centrales, que mete los dos que tiene por delante en el centro del campo, el Condé, este, como se llama este, y el otro.
Al Atlético de Madrid, con seis defensas en la ida y con cinco en la vuelta, no le fue nada bien contra el Chelsea.
No, sí, también, claro, cierto,
luego hay que atacarle, y el Atlético tampoco le atacó mucho.
A Pilicueta parece Miguel y con 20 años.
Sí. Está enorme, ¿eh? Está enorme. Tipo, además que es el jefe de los
centrales.
Pilicueta es otro que nunca entenderé porque no va a la selección.
Pues también es verdad. Mm.
No, es que esto, tú ya sabes las cosas que pasan aquí.
Oye, por cierto, Guas, ¿podemos escuchar a Leonardo? Le han preguntado al director deportivo del Paris Saint-Germain por el futuro de Mbappé. Ha dicho
¿qué
esto.
Ha dicho ese hombre?
Todo está claro. Sabemos la situación de Kylian. Él sabe lo que pensamos. Le queda un año y dos meses de contrato. No es que se acabe ya. Hoy no tenemos nada más que eso. Después es la gente la que habla. El momento en el que tome una decisión va a llegar. En general nosotros somos optimistas. Creo que el club es optimista. No tenemos una sola razón para no ser optimistas de cara al futuro.
Optimismo, más de la partida de ajedrez, o parece que realmente tiene razones para serlo.
Tú te crees es la cosa, que la cosa está clara, va a hacer lo que el niño le dé la gana.
No te quepa ninguna duda.
Ya está.
Tú te pero crees. Yo te voy a decir una cosa, yo me pongo en la piel del niño, vamos a ver este año, pero todavía pueden ganar la Champions, evidentemente, pero hombre, si tú tienes la posibilidad de jugar en un equipo que tiene 13 Copas de Europa,
Poli,
y puede tener la decimocuarta...
Llevan dos años intentando que renueves, que está esperando al último año para renovar.
Por
o
eso,
sea,
por
que
eso, Siro.
Octubre, claro.
Pero además, el prestigio, ¿quién se lo va a dar a Mbappé?
Yo veía a Mbappé en el Madrid... Pero después de cómo han abortado la Superliga, no lo veo.
Pues puede ser. Eso ahí te doy mucha razón. Ahí sí que te doy mucha razón, Manolo. Puede ser.
Porque yo creo que la gran jugada de Florentino con la Superliga era tener dinero cash.
Trágatelo, que te va a atragantar.
Eso cómetelo. Te iba a decir, ¿que es salchichón del que te gusta a ti o qué?
No, porque es pan tostado con aceite, porque es que no comí en todo el día.
Exactamente.
Tú, pero...
yo, que se me va a guayipar.
No, pero yo te lo digo, yo pensaba que el Madrid con esta operación iba a trincar dinero cash. Dinero líquido para ir a Mbappé y si esto se lo abortan a Florentino...
Ya, pero hay bancos, Manolo, como dije yo el otro día. Hay bancos. Sí, pero ha dejado de ganar 300 millones, es verdad.
Hay bancos para todos, ¿eh?
Pero no el Madrid solo. Escúchame, Siro, no ha dejado de ganar el Madrid, ¿eh? Lo que pasa es que quitando a estos dos equipos que yo te digo y otros más que hay, que se salen de lo que es el fair play financiero, porque son equipos subvencionados como están subvencionados, de países
clubes
estados.
Clubes estados.
Exactamente, de clubes estados, no puedes competir con ellos.
Que no.
Y Florentino y los demás que se han dado cuenta.
Ahí entra el deseo también del jugador. O sea, si es por dinero... No, pero no pueden ni competir con el Paris Saint-Germain ni con nadie.
Nadie.
O sea, si el jugador está aguantando el tirón, o sea, es porque
no es
en
por
igualdad
dinero.
De condiciones, en igualdad de condiciones, o perdiendo algo de dinero, prefiere jugar en el Madrid pues por el tema deportivo, entiendo. O sea, no es porque sea del
por
Madrid
supuesto.
Desde pequeñito, no. Dame, ya lo sé,
entre,
no soy tan
entre,
gilipollas.
Con todo respeto, entre una camiseta y otra y el escudo de uno y
pues
otro,
eso,
creo que hay diferencia. Pues,
pero
no,
pues pero eso,
lo que te dice, lo
pero
que
si es a competir por dinero, no vendría nunca.
El único que puede competir con dinero, con el PSG, es el City.
Claro.
Entonces, ya está, los dos.
Ahora, el chico decide. Ahora, a mí me cuesta pensar que Florentino, después de, no va a traer una bestia.
Claro.
Bueno, señores, les voy a dejar descansar.
Bueno,
lo último, antes de despedir, Guas.
Estamos encantados.
Está el español lanzado, le ha metido 4-0 a Las Palmas.
¡Jugado! Tres goles en 20 minutos.
¿Escuchasteis ayer la arenga de Pepe Mel a los jugadores de Las Palmas? Sí. Mira, esto es un trocito, porque estamos en fin de semana y mucha gente, yo sé que se ha hecho viral y mucha gente lo habrá escuchado, pero mucha gente a lo mejor todavía no. Hay que aguzar un poquito el oído, ¿eh?
¿Vosotros pensáis que se puede ganar mañana o no? En el fútbol todo el mundo gana cualquiera, ¿eh? Pero tenéis que ir al 100%. Benito, no te la puede quitar Momo. Con todo el respeto a la Momo, que le quiero un montón, que le he fichado 80 veces. Pero Momo tiene mi edad ya. Si no puede ni jugar al pádel, si es porque es mi compañero, si no, no gana. Si te la quita Momo, en barba se mea en ti. Tener orgullo, cojones. Regalito que le deis al español, gol.
Regalito que le deis al español, gol. Cuatro han caído. No ha servido mucho la charla, ¿eh?
No he visto una cosa más clara y evidente. Porque lo que ha regalado Las Palmas.
Tal cual.
En los primeros 25 minutos era para coger el bulo.
Por eso lo decía.
El de antes, por eso lo decía, claro. Si Pepe Mel sabe de esto más que nadie.
Claro.
Sí, porque el chico se ha hinchado, pero
hombre,
que realmente.
Y que haya estado ahí abajo y sabe lo que es esto, ¿eh?
Hombre, que sí
sabe lo que se cuece perfectamente. Hombre.
Las Palmas ha salido como.
La frase que más me gusta. Está ya para jugar al pádel, o sea, que todos los que jugáis al pádel sois unos
mangutas.
Sí, sí, sí. ¿Quién pudiera jugar?
La cara de Momo.
Claro, ¿quién pudiera jugar al pádel, Manolo? ¿Quién pudiera?
Hay alguno que jugó dos días y estuvo tres meses de baja, o sea.
No.
O no vuelvas.
Señores, descansen ustedes y que Manolo Lama termine bien de cenar, no se me vaya atragantando.
Ha sido un verdadero placer, señor, como siempre un verdadero placer.
Policarpio, te quiero.
Igualmente, bonito mío, un beso a todos muy fuerte.
Poli, Siro, Lama, Guas, un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, 11:51, 10:51 en Canarias, hasta ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Álvaro Echeverría, Servicios Informativos de la cadena COPE, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Estamos en un fin de semana en el que la gran mayoría de comunidades ya está vacunando con Janssen. A lo largo de esta semana vimos cómo la Agencia Europea del Medicamento avalaba la vacuna de Johnson & Johnson y este sábado ha sido la FDA estadounidense, la agencia reguladora de medicamentos de allí, la que ha dado luz verde para que se vuelva a vacunar con ella. Y es que solamente ha habido 15 casos de trombosis entre 8 millones de vacunados, casi 2 casos por millón. Hoy, ¿a quiénes? España han empezado a administrar las regiones como Aragón. Allí ha estado COPE preguntando a los que esperaban para recibir el pinchazo.
De seguro total. De la mili, a mí me pusieron vacunas sin saber lo que me ponían, ¿sabes?
Hay que ponérsela para, según dice la gente, es que es para bien.
Venimos
hay que ponérsela.
Con confianza, sí, venimos con confianza.
Hombre, nos tenemos que vacunar, eso sí o sí. Nos da, a mí me da un poco de miedo, pero en sí en que me pinchen, ¿eh?
A mí me da igual. Yo creo que cuando ponen las marcas que pongan de eso es porque están experimentadas y lo que hace falta es que nos vacunen.
Bueno, como decía, la aparición de trombos con Janssen es 2 casos por millón, mientras que con AstraZeneca es también muy bajo, aunque no tanto. Pese a las recomendaciones de los expertos que aseguran que los beneficios superan holgadamente a los riesgos, hoy tenemos que hablar de uno de esos casos entre cientos de miles, porque un militar de 35 años moría esta noche en un hospital navarro tras sufrir un trombo después de vacunarse con AstraZeneca. Se investiga si hay relación. Y también nos fijamos en Alemania, porque hoy han estrenado lo que llaman el freno de emergencia contra el coronavirus, en un día en el que, por cierto, han notificado 23.000 casos nuevos. Consiste en eliminar la disparidad de medidas que hay por todo el país, dependiendo de la región, y hacer que se apliquen las mismas restricciones en todo el territorio cuando se supere la incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes durante 3 días seguidos. Emilio vive allí, en Núremberg, y nos ha explicado en qué consiste una de las medidas más polémicas.
Que toque queda duro, solo hay
de 12 a 5 de la mañana. Antes era de 9 o 10 a 5 o 6. Y ahora está ese intervalo de 10 a 12 en el que se puede ir a hacer jogging, ir con la bici. Lo que va a beneficiar en general, donde va a estar la trampa. Entonces, yo vivo ahora con mi novia y vamos a visitar a un amigo mío. Y cuando volvamos a casa, pues como son unos 500 metros, pues haremos que trotamos o iremos cada uno por un lado.
Bueno, y más allá del virus, hay campaña electoral en Madrid. Un día tenso, después del debate que abandonó Pablo Iglesias enfrentado a Rocío Monasterio. Ambos protagonistas del encontronazo han tenido acto de campaña hoy y, evidentemente, los cruces de declaraciones han continuado. Escuchamos al candidato de Podemos en Madrid.
Cientos de miles de personas estaban diciendo que el fascismo no es compatible con la democracia y que no se puede tratar con normalidad a una fuerza política ultraderechista y fascista como Vox. Por la gente, no por mí.
Y por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, insistía en recordar el incidente del debate y en una plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, casi llena, le lanzaba un mensaje a Iglesias.
Porque ayer ya visteis, ¿eh?, cómo estamos rodeados de progres, lo que hay que aguantar en esta campaña. Ya visteis a esta entrevistadora, ¿eh?, dándole la manita a Pablo Iglesias, diciéndole no te vayas. Y el otro con cara de cordero degollado, porque... Claro, es que no está acostumbrado a que una mujer le mire a los ojos y le diga cuatro cosas, pero se va a tener que acostumbrar.
Y voy terminando ya, Munilla, con una pelea bastante más amigable de la que acabamos de escuchar. Imagínate, un descampado en medio de la nada, cientos de personas con el mismo nombre y apellido y luchando para ser el único y verdadero dueño de ese nombre. Parece broma y en parte lo es, pero es lo que ha sucedido hoy en Estados Unidos. Te cuento rápido. Resulta que hace justo un año, confinado y aburrido, un tal Josh Swain reunió en un grupo de Facebook a todos los que tenían el mismo nombre que él y les citó para un año después, o sea, hoy, para pelear por ver quién era el único y verdadero Josh Swain, y tenía derecho entonces a quedarse con el nombre. Bueno, el caso es que la foto de este grupo de Facebook y de la cita se hizo viral, y ya sabes lo que pasa a veces en Internet, pues que las cosas más aleatorias se extienden como la pólvora, y al final pasa lo que hemos visto hoy, cientos de Joshes, o Josh, como se diga, peleando en un descampado con los típicos churros de espuma de las piscinas. Bueno, total, al final de la pelea, entre comillas lo de pelea, el vencedor ha sido un niño pequeño de tan solo 4 años, que me da a mí que le han dejado ganar, pero que estaba encantado con la corona del Burger King que le han puesto a modo de vencedor y con una sonrisa que se ha ido a su casa sabiendo que él es el único y verdadero Josh Swain.
Vivir para ver, Álvaro, ¿eh?
Las cosas que pasan.
Me gustan un poco las peleas, también te digo, ¿eh?
Sí, pero estas con churros de estos de piscina de goma espuma, no hacia
andar. Estas son divertidas, estas me molan, sí, señor. Bueno, he visto peleas más complicadas por dominios en Internet, pero vaya.
Esto por un nombre.
Álvaro Echeverría, abrazo grande, compañero.
Hasta luego.
Bueno, noticias de la información general, noticias raras algunas, y noticias como la que nos trae Gema Santos de Verti. Hola, Gema.
Hola, Muni, hola a todos. Buenas noches. Noticias increíbles, como la que nos traen nuestros amigos de Verti, porque es increíble el descuentazo que han preparado para todos nuestros oyentes. Ahora mismo, en cuanto abras Verti.es, te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, casi la mitad, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante más que nunca es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya, como hacemos nosotros, en tu aseguradora digital, Verti.es.
Gracias, Gema. Un besazo, ¿eh?
Un beso grande. Si yo te sigo escuchando ahora, Churri.
Ah, vale. Pero yo te mando un beso, ¿no?
¿Te bueno. Y por supuesto que me parece súper bien, que seguimos en compañía.
Besito, Gema. Hasta luego.
Un beso.
Bueno, hemos contado lo que ha dado de sí el Real Madrid 0-0, lo que puede pasar el martes en la Liga de Campeones en ese Real Madrid-Chelsea, pero nos queda mucho de aquí a la 1:12 en Canarias, que es el resto de lo que ha pasado hoy y lo que puede pasar mañana.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco mucho.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95203 95203 serie 5005.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele, piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric, descubre más en easelectric.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Me gustaría preguntarle si usted tiene un favorito claro para lo que resta de liga, para ganar el título.
A ver, como soy parte de los cuatro que están luchando por esa búsqueda tan bonita, la verdad que nos sería injusto no decir nosotros, así que evidentemente no puedo decir nada.
Vamos a intentarlo, ¿no? Sabemos que no estamos en nuestra mejor condición mental ni física, pero eso no es excusa ni impedimento para dar nuestro máximo nivel e intentar ganar el partido.
Simeone y Marcelino antes del partido que van a jugar mañana a 9 de la noche en San Mamés, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. Como decía Antonio Ruiz esta tarde, hola Antonio.
Hola, Muni, soy muy fan. Que cómo molan las musiquitas estas, tío.
Sí, a Gato le gustan también. Gato. Oye,
cómo mola.
Pasa, Muni, siempre acierta con la música, macho.
Sí, bueno, esta es que es un tiro fijo. Daphne Willis, espectacular. Do it like this.
Willy, ¿lo ha puesto?
Willy. Bueno, qué gusto musical tiene Willy. Escucha, que digo que esto es lo más parecido que hemos escuchado decir a Simeone del favoritismo del Atlético de Madrid, al título, ¿eh?
Yo cuando estaba en la rueda de prensa asistiendo en directo me reía porque es la concesión más grande que va a hacer el Cholo en torno a la cuestión de favoritos para el título de liga. No va a ir más allá.
¿Qué dice Gato?
Y bueno, que bastante ha conseguido ya, porque es que no es imposible sacarle de su libreto, es imposible.
Oye, ¿cómo habéis vivido lo del Real Madrid de hoy?
Bueno, esto de hoy demuestra que el camino no es tan fácil, ¿no? Como algunos pintaban, y que cuando el Atleti pinchaba se hacía un drama, venía una especie de cataclismo apocalíptico, y resulta que los demás que están arriba, pues mira, hoy también otro de los de arriba ha pinchado. Así que, bueno, esto más que nunca hay que fiarlo a jugar el topicazo este de finales en lo que queda, porque sí, está claro que no, nadie da facilidades.
Eso hay que pensar, Gato, que cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.
Bueno, desde luego las huestes rojiblancas se acuestan más felices, ¿no? Y viendo que uno de los aspirantes o candidatos, o como le quiere llamar, tropieza. Pero es que al final lo que dice Antonio es que es muy difícil el camino, y estas últimas jornadas aquel que pierda o tropiece pues la puede pagar. Y eso le tiene que servir, como dices tú también, un poco de para elevar la alerta en el Atlético de Madrid, porque no se puede permitir ningún tipo de descuido.
El premio para el Atlético de Madrid mañana, si gana, sería dejar al Real Madrid a 5 puntos después de esta jornada. Todo el mundo, me imagino, que está también en la carrera por llegar lo mejor posible colocados a esa jornada dentro de 2 semanas, dentro de 2 fines de semana, en la que se va a enfrentar el Atlético de Madrid con el Barcelona y el Real Madrid con el Sevilla. Pero bueno, pensando en lo de mañana, Antonio, está disponible Suárez, vuelve también Joao Félix, vuelve también Lemar. ¿Qué crees que va a hacer Simeone? ¿A quién va a dar entrada? ¿Qué hace?
Sí, vuelven los tres mosqueteros, y de los tres, uno es seguro, yo creo, vamos, salvo que el Cholo mañana sorprenda a muchos. Digo que es segura la presencia de Luis Suárez, no porque lo hayamos visto en el último entrenamiento de hoy, que no ha dejado ver nada, sino porque, bueno, Suárez ya lleva 3 días entrenando, superó en 2 semanas esa molestia muscular y mañana hace 3 y ya está listo para volver. Así que yo creo que Luis Suárez sí, yo a Félix me cuesta creerlo, y Lemar va a depender de cómo le haya afectado esa tendinitis que le ha apartado los 2 últimos partidos. Es una tendinitis que no es una lesión grave, pero que es incómoda, está entre los convocados, ha entrenado bien en el día de hoy. Lemar, para el Cholo, estando bien, es titular. Y yo, mira, voy a apostar por un 11, que se me ocurre, no va a diferir mucho, ¿no? Black en la portería, Trippier, Savic, Hermoso y Lodi, porque Jiménez, recordamos, está sancionado. Coque, Herrera, Llorente y Carrasco en la medular. Y arriba se me antoja Correa y Luis Suárez.
O sea, que fuera Saúl.
Sí, en este 11 se quedaría fuera Saúl. Y yo, en principio, no metería a Joao Félix.
¿Y tú, Gato?
Bueno, sí, yo creo... a mí lo que me dicen es que el Cholo aprobó bastantes cosas, ¿eh? O sea, no, yo creo que no lo tiene muy claro. O sea, tiene algunas certezas, pero creo que también tiene alguna duda, porque es evidente que el equipo está funcionando bien. ¿Y para qué tocarlo? Pero claro, cuando tú ahora te encuentras que tienes todo tu arsenal ofensivo disponible, claro, es mucho decir. Entonces, ¿qué vas a castigar? ¿A Suárez no vas a sacar? Es que yo creo que ya en lo que queda tienes que apostar por lo mejor que tengas, ¿no? Entonces, es verdad que Correa está insustituible, pero yo creo que, fíjate, como dice Antonio bien, yo creo que ahí la parte más sensible para no para depurar, pero sí para cambiar, yo creo que es Saúl, por ahí, y que entre Lemar, quizá.
Yo voy a seguir rompiendo lanzas en favor de Correa. Es cierto que se le puede...
Rompe todas las que quieras.
No, es que digo, se le puede criticar que muchas veces le falta gol, pero joder, me parece que es un jugador que le aporta tanto a un equipo como el Atlético de Madrid. Un trabajo ahí delante, una movilidad, unos desmarques de ruptura. Chicos, es un jugador que me encanta, de verdad te digo, siempre, no porque esté bien ahora.
A mí me gusta hablar remitiéndome a los hechos, ¿no? Y Correa ha sido una solución delante de un gran problema, que era no tener a Suárez. Correa no es goleador, Correa no es un 9, pero Correa revoluciona, alborota ahí arriba. Cuando tiene el día de cara, encuentra soluciones cuando el plan no funciona. Y joder, en los últimos 2 partidos le ha hecho un trabajo tremendo, sí. 3 goles ha metido.
Es verdad, yo es que creo que con Correa, es verdad que ha habido partidos y muy especiales los que se le ha señalado, por a lo mejor algún fallo grosero, pero es que luego al final no se le pone al mismo nivel los aciertos. Y me parece que es un futbolista que representa con una fidelidad absoluta lo del coraje y corazón. Y eso, a un equipo como el Atlético de Madrid, eso se lo tienes que dar por hecho, pero en momentos en precario como está el equipo, ha sido un plus magnífico para el equipo.
Oye, por cierto, me acabo de acordar ahora de lo del el coraje, el corazón y demás, y he pensado en el himno, he pensado en la afición. El otro día colgó Coque una imagen de cómo está el vestuario ahora mismo, que no es el vestuario habitual del Atlético de Madrid, ¿no? Que lo han tenido que habilitar, ¿no? Lo que era la zona mixta del Wanda Metropolitano, lo han tenido que habilitar como parte del vestuario. Y se ve que tienen colgadas ahí bufandas de un montón de peñas del Atlético, de todas las peñas del Atleti.
Bueno, de casi todas, ¿no? De muchas, ¿no? Y a mí me gusta ese gesto, porque ese gesto habla de identidad, ¿no? Habla de conexión con la gente que desgraciadamente no puede acompañar en los días de partido. Está bien que lo tengan presente y que de esa manera se acuerden de ellos, ¿no?
También sí. Es un elemento motivacional también.
No, ¿no? Es verdad, y una cosa nada más. Yo creo que la conexión que hay entre afición y equipo, a pesar de las dificultades que hay por la pandemia y demás, lo estamos viendo en los entrenamientos con las continuas pancartas, pero el otro día, antes del último partido, se acercó gente de aficionados del Atlético de Madrid al hotel para hablar con los jugadores y para decirle que a pesar de los pesares están con ellos y que lo ven todo hasta el final de temporada. Yo creo que al final el equipo lo nota y el vídeo de Coque al final es una muestra de esa conexión que hay grada a equipo a pesar de las dificultades y de la pandemia.
Bueno, está también José Ángel Peña en Bilbao. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Está el Atleti, no te voy a decir hecho unos zorros, pero claro, después de perder dos finales de Copa y el otro día no ser capaz de hacerle un gol al Betis, a pesar de jugar con uno más 80 minutos, pues oye, no es el mejor momento para afrontar al Atleti.
Sin muchos o ningún objetivo en Liga. La verdad es que la situación es complicada porque no sé si es de esos momentos en los que no sabes si vas o si vienes, ¿no? Lo decía Marcelino, lo acabamos de escuchar. Anímicamente, pues se está tratando de recuperar de ese batacazo que supuso perder las dos finales. Físicamente, pues hay varios hombres tocados, el equipo parece que tampoco está muy, muy bollante. Esto hace que sean ya 8 los partidos oficiales sin ganar y que el rival de mañana tampoco parezca el más adecuado para reencontrarse con el triunfo. Hablamos de un Atlético de Madrid, el de Simeone, que es la auténtica bestia negra del Atlético, solo 2 victorias en sus últimos 20 enfrentamientos, pero bueno, evidentemente se juega en San Mamés, aunque sea sin público, y como decía también Marcelino esta mañana en rueda de prensa, podría ser esa victoria de prestigio y que ayudase a levantar la moral de la tropa. El preparador asturiano va a recuperar a Íñigo, que no pudo jugar ante el Betis debido a una gastroenteritis, y también a Capa, que se perdió ese mismo choque por sanción. Por el contrario, Muniain, Yuri, Geray, además de Zárraga y Nolasquain, siguen siendo baja por lesión, y en el 11 yo creo que habrá 3 o 4 cambios, ya que además de Capa, Íñigo, Dani García y Raúl también pueden recuperar la titularidad. El equipo podría ser el formado por Unai Simón en portería, los 4 atrás, Capa, Núñez, Íñigo, Valenciaga, Dani García, vencedor, de Marcos y Berenguer en el centro campo, y Raúl García y Villalibre arriba.
Antoñito Gato, estáis notando el tono absolutamente lánguido de Peña. Yo no me fiaría nada.
Lobo, copil de cordero.
Nada. Peñita hace muy bien su papel.
No,
es un gran actor. Me enteré además que hizo sus pinitos en el colegio, que actuaba ahí muy bien.
Ayer le dije a Antoñito que cuánto nos hemos visto en estas últimas, yo qué sé, pues 11 temporadas, y vamos, recuerdo una victoria o dos. O sea,
sí,
que no,
pero
no.
Es que ¿sabes qué pasa? Que yo, vamos a ver, yo no es por hundir a la carrera de Pedrito Martín, que lo adoro, pero yo no creo en las estadísticas.
Escucha, cuidado que te está escuchando, ¿eh?
Pedrito es mi hermano. Yo no creo en las estadísticas porque cada partido es una historia diferente y está bien contar lo que ha pasado 1000 veces anteriormente y puede que por casualidad pase una cosa, pero luego cada partido es un melón, ¿eh? Se abre y hay que ver.
Las estadísticas te dan una probabilidad.
Exacto.
Pero no te avisan de lo que va a pasar al día siguiente.
Pero hay gente que convierte la estadística en una ley sagrada.
Escucha una cosa, tiempo de juego termina y Pedro Martín aquí sigue toda la madrugada hasta el día siguiente.
Pero hace noche ahí, ¿no?
Sí, el sillón en el que se echaba siestas a veces José María García está ahí todavía para Pedro Martín. ¿Qué estás haciendo ahora mismo, Pedro? Que tengo curiosidad. Está el tío ahí con el ordenador, dale que te pego, y de vez en cuando oye algo, se le ocurre alguna, o tiene ganas de decir algo y lo dice, ¿no? Pero sigue a lo suyo.
Sí, no, estoy preparando cosas de para mañana.
Los de Cadatos y eso.
Sí, claro. O sea, cosas de el consultorio, muchas cosas que tengo que...
¿Cuántas horas llevas ahí, Pedro?
¿Eh?
¿Cuántas horas llevas ahí?
Pues...
Tiene barba de 4 días.
He llegado de 4, yo creo que más. Yo creo que son de 10 días ya. No, cuando llegan estas semanas que hay liga entre semana, no existo. Ni para mirarme al espejo.
Lo que hace Pedrito es que no lo hace mucha gente. Eso es una virtud suya.
Pero bueno. Cada uno tiene sus obligaciones y sus ocupaciones, y aunque sea un poco pesado esto, pero bueno.
Joder.
Es que bueno, me da una pena, le estoy viendo ahí, me da una penilla.
No. Moni, tú pídele cualquier cosa ahora y te hace papá y lo sacan dos segundos.
Pero
macho,
si lo sé, si es que no tiene ni que buscarlo, lo tiene todo en la cabeza. Ese es su computador, dime.
Me ha conmovido, Pedrito, que la estadística es lo más sagrado que hay en el fútbol, ¿eh? Digo, para que me ha conmovido, Pedrito. Le voy a dar bola, pues si no.
Compañeros, pero yo, lo peor, ¿eh? Si las estadísticas son malas, lo que más lánguido, como dice Muni, me deja es el momento del equipo, que no sabemos qué va a pasar.
Oye, Pedro,
ay, madre,
los números de Marcelino contra el Atleti, ¿lo sabes? A ver lo que tarda.
Pues... Tú también, Gato, es que ponerle los deberes...
Escucha, cuidado que está mirando hacia arriba. Sí,
estará con los decatos del partido ya.
No, por ejemplo, te voy a dar un dato de Marcelino. Nunca ha ganado un líder en Primera División.
Ahí tienes.
Bueno. No está mal, para acostarse no está mal.
Voy a cambiar enseguida de partido, pero vamos, la estadística del entrenador del Villarreal con el Barcelona tampoco es nada buena. No. Ahora estamos con ello.
No, el Villarreal tiene la peor racha de la historia frente al Barça.
El Villarreal, pero luego aparte Emery, particularmente.
Sí, Emery.
Otra historia.
Joder. Emery, muchas derrotas y un par de victorias con el Sevilla, creo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ahí sigue Peter Martin. En cualquier momento aparece de nuevo. Gato, Antoñito, ¿tenéis algo más que decir?
Nada más, no, que sea leve, Pedro.
Claro. No, que esto es, que esto es, esto va a ser ya así, con sí. Los corazones vibrando al límite, porque el que falla o el que tropiece posiblemente no pueda recuperar el terreno.
No, y sobre todo, Antonio, que a lo mejor hay jornadas, esta jornada parece proclive para que, o sea, los enfrentamientos que hay son un poco duros, ¿no? A todos los niveles. Entonces, alguien puede descabalgarse. Le ha pasado a Madrid, vamos a ver qué pasa mañana, ¿eh?
Pues nada, compañeros, un abrazo grande, ¿eh? Y a Peñita ya se puede quitar el abriguillo borreguillo.
Luis, mañana 3-1. 3-1. Me he recuperado.
Sabía yo que al final esto acababa. Adiós, compañeros. Un
abrazo. Adiós. Buenas noches.
Yo no soy negro, yo no soy blanco, yo no soy nativo, yo no soy otaku, yo no provengo de nación alguna, ma yo sí te porto su la. Yo vengo.
Presidente siempre desde el primer día me ha demostrado su apoyo, su confianza, y hasta que no habla al contrario sigue diciendo esto. Entonces, en principio me veo entrenador para la próxima temporada y además tengo un contrato.
Pero va a ser un partido duro y difícil. Hacía tiempo que no encontraba un Barcelona jugando tan bien y siendo ganador con balón, sin balón. Esperemos mañana que podamos dar una alegría a la afición, ganar y de sacar los puntos.
Es a las 4 y cuarto mañana en la Cerámica este Villarreal Fútbol Club Barcelona. El Villarreal, recordemos, es séptimo en la tabla, 49 puntos, está a un puntito de la Real Sociedad y del Real Betis, y el Fútbol Club Barcelona, pues ya sabe todo el mundo, tercero en la clasificación, ahora mismo a 5 puntos del Atlético de Madrid y con la posibilidad, en caso de victoria, de alcanzar mañana al Real Madrid. Recordemos además que el Barça tiene todavía un partido menos. O sea, ahora mismo tiene 2 partidos menos que el Real Madrid. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Luis.
Vuelve Dembélé, ¿no? Al menos a la convocatoria de momento.
Sí, tiene alta médica. También Neto. Es baja Pjanic, aunque bueno, como ya visteis en la Copa del Rey, tampoco será una gran molestia para Ronald Koeman, y se añade las de Coutinho, Ansu y Bradway. De Dembélé ha dicho Koeman que si está en la convocatoria puede salir de inicio, porque cualquier jugador que está puede jugar los 90 minutos o ser titular.
Está el Dembeliever número 1, Dani Sanabria. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Vuelve tu hijo no reconocido.
Hombre, bueno, sí, hay muchas similitudes entre él y yo. Se ve en el color de la piel, sobre todo. Que
sobre
es
todo.
Mi, sí, es
sí,
mi hijo.
Tú eres muy morenito, sí.
Exacto, sí, sí. Yo soy... Iniesta puede pasar como mi hijo, pero Dembélé no. No, muy, muy contento, pero no sé si lo va a poner Koeman. Es verdad lo que ha dicho, como dice Víctor, puede que por la forma de jugar del Villarreal le vaya bien un Dembélé con esa velocidad, pero esta pubalgia que le lleva molestándolo en las últimas semanas, en los últimos meses, no sé si le va a permitir salir de inicio.
¿Qué dices, Víctor? ¿Tú por qué 11 apuestas mañana de Koeman?
Bueno, yo creo que no saldrá de inicio con Dembélé. Creo que saldrá con Ter Stegen, Mingueza, Piqué y Araujo. Mingueza, para callar un poco los rumores, aunque es verdad que ya lo dejó claro que está muy contento con él al acabar el partido. Des y Alba, volverá Des. Le dio descanso contra el Getafe, aunque Sergi Roberto mañana cumpliría 300 partidos con el Barça, así que algún minuto tendrá. De Jong, Bus y Pedri, intocable, no se toca. Van perfectos los tres. Y ha dicho Koeman hoy, además, cuando le han preguntado por el exceso de minutos, que no, que entrenan bien y que van a seguir así. Y arriba Griezmann y Messi, ya funcionó contra el Getafe, y si hace falta luego en la segunda parte Dembélé, pero viniendo con esas molestias que contaba Elena ya durante semanas aquí en la cadena COPE en el Pubis, al final sería arriesgar mucho sacarlo de inicio cuando quizás ya con Griezmann y Messi pueden hacer ya la segunda parte si se complica sacar a Dembélé, que como decía también Koeman, es un revulsivo y es el único jugador de ese perfil que tienen en la plantilla.
Lo de Mingueza, Dani, lo damos ya por arreglado, ¿no? ¿Anécdota y ya está o qué?
Sí, totalmente arreglado y el mismo, yo creo que se arreglan en un momento en el que el mismo Koeman reconoce en los micrófonos, creo que era de Ricardo Sierra, justo después del partido, que sí, que se ha excedido en la bronca. Ya está, y al final es un lance del partido y no pasa nada. Mingueza tiene que corregir temas futbolísticos, Koeman a lo mejor tiene que corregir, a lo mejor no, pero bueno, si nos ponemos exigentes, pues ser un poco más cariñoso con los jóvenes, o como mínimo que no haya mucha diferencia de una diferencia muy ostensible en los gestos que y las broncas que pueda tener respecto a un jugador en función de otro por su nivel o por su experiencia, pero más allá de eso yo lo doy por completamente finiquitado el tema.
Además, la verdad, no es dudoso Koeman, porque es un tipo que le dice a todo el mundo lo que le tiene que decir. Se llame Luis Suárez, hasta para decirle a Luis Suárez, oye, mira, que te barre aquí, o para sentar a Pjanic, o para decir lo que
no
le dijo,
esconde,
a Mingueza.
No se esconde, ¿no? Es verdad que Griezmann perdió un balón justo después o antes de lo de Mingueza en ese momento de partido y no recibió ninguna bronca, pero entiendo que son casos diferentes porque la bronca de Mingueza era más por una cuestión de concepto táctico, de saber o no saber si estabas con defensa de 3 o de 4, pero sí, que Koeman es un tío honesto y cuando tiene que rajar de alguien, le da igual que sea el VAR o el rival o él mismo o tal, lo hace sin problema.
¿Qué dice Dani de lo que ha pasado hoy en el Real Madrid-Betis?
Bueno, pues que es muy bueno para el Barça, aunque al final, si es muy bueno o no, lo veremos mañana, porque también puede ser muy bueno para el Madrid si los dos palman, ¿no? Si el Atlético de Madrid y el Barça palman, pero en Barcelona... Sinceramente, después de que el Madrid ganara en Valdebebas, se veía con más miedo al Madrid que al Atleti, y ahora es una gran noticia. Estos dos empates seguidos del Madrid son una gran noticia porque el Atlético de Madrid tiene que pasar por el Camp Nou, y con eso es con lo que cuenta el Barça, que depende de sí mismo. También tenía que pasar el Madrid, aunque fuera de casa, y el Barça palmó.
Están todos como con mucho miedo de perder puntos antes de la jornada del fin de semana del 8, ¿no? Cuando juegan los cuatro entre ellos.
Sí, os escuchaba hace un rato comentarlo y estoy de acuerdo. Yo creo que no van a perder. Yo creo que el Atlético de Madrid mañana va a ganar. Creo que el Barça también. El Villarreal es un pedazo de equipo que está haciendo un temporadón no solo en la Liga, sino en Europa. Pero la dinámica que lleva el Barça, no tanto de juego, porque el jueves a mí no me convenció para nada el partido del Barça. Pero
y aún así 5 goles.
Sí, claro, es que tiene a Messi, que ese sí que no entiende de dinámicas, que siempre está arriba. Y luego, si nos ponemos técnicos o un poco quisquillosos, el entrenador del Villarreal actual es que tiene un historial contra el Barça, Unai
Emery.
Es un
historial casi delictivo.
Buah, es que le da igual que sea Valencia, que Sevilla, que PSG, que siempre hace buenas temporadas con esos equipos, pero siempre palma con el Barça. O sea,
estoy hablando de memoria porque he visto antes la estadística, no recuerdo en qué periódico, si no lo diría ahora mismo, por supuesto, pero me parece que eran 26 partidos contra el Barça, 18 derrotas. Sí. Dos victorias, que eran las que decía Pedro Martín, supongo que eran las del Sevilla, y el resto de empates, pero 18 derrotas contra el Barça y una media de 2,6 goles encajados por partido cada vez que ha jugado Emery contra el Barça.
Es que la forma de jugar de los equipos de Emery es muy admirable y tal, pero al Barça le va de perlas, porque son equipos que normalmente se abren, no muerden mucho. El Sevilla a lo mejor sí que en esa época sí que era más complicado, pero son equipos, no quiero decir blanditos, pero bueno, son equipos que tocan el balón, buen gusto por la pelota, y estos son los que el Barça le va bien. Si Emery pusiera un autobús de 10 tíos defendiendo y pegando patadas, pues ahí el Barça lo pasaría mal.
Pero Juan igual, Villarreal, hola, muy buena, Juan.
Hola, Munilla, ¿qué
no,
tal?
No buena. Ese es el estilo precisamente del Villarreal de Emery.
No, es un equipo, como decía Dani, que se abre, ¿no? Que busca el intercambio de golpes y, claro, teniendo a Gerard Moreno últimamente, pues se le da muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el Barça tiene a Messi y compañía que son palabras mayores. Así que yo lo pensaba, ¿no? Cuando decíais lo de los datos, a ver si mañana se trunca esa racha y por fin vence Emery y vence el Villarreal en este partido también tan importante para los amarillos.
A ver, la historia es que el Villarreal tiene el jueves un partido histórico, que es la ida de las semifinales de la Europa League contra el Arsenal. Es la posibilidad, aunque luego quedará la vuelta, pero es la posibilidad del Villarreal de meterse en la primera final europea de su historia. Ahora, claro, van a quedar luego cuatro días después, pero ¿qué va a hacer el Villarreal mañana? ¿Esperas cambios en el 11 de Emery, que reserve a alguien o no?
Emery ha dicho hoy, Luis, que no va a hacer muchos cambios. Lo que pasa es que, claro, la cabeza de los futbolistas debe estar en ese partido, ¿no? Del jueves ante el Arsenal, y es complicado, ¿no? Va a estar seguro Gerard Moreno otra vez, porque lo juega todo. Y respecto al último partido que jugó en Vitoria, pues creo que va a volver a Senjo a la portería, porque ese partido lo jugó Rulli. Pau en la defensa también, Pau y Albiol, los centrales titulares. Y Foyth, que está siendo revelación esta temporada y está cuajando una gran temporada con el Villarreal, creo que también lo va a meter en el medio del campo, y los demás, todos los importantes, ¿no? Creo que quedan muchos días, ¿no? Siempre ha dicho Emery que de domingo a jueves, hay mucho tiempo para recuperar, y creo que mañana va a salir Emery con el 11 de gala.
Tengo ganas yo de volver a ver ese duelo ahí, Messi-Pau Torres, ¿eh? Esos duelos bonitos que promete también. Bueno, pues nada.
Gerard Moreno contra la defensa del Barça, cuidado.
Un espectáculo, ¿eh? Cuidado, un espectáculo. Cuidado. ¿Cómo está Gerard Moreno? Qué jugador, ¿eh? Qué pedazo de jugador.
Ese, vamos, es que claro, casi es una broma decirlo, pero el Barça fichando a Braithwaite, estando Gerard Moreno, vamos. Gerard Moreno podría jugar en el Barça, en el Madrid y en cualquier equipo del mundo, casi.
El estilo del Barça, desde luego, le vendría fenomenal. Víctor, ¿quieres añadir algo desde Barcelona?
Bueno, ha dicho Koeman que no cree que sea la visita más complicada. Si miramos el calendario, aún quedan Mestalla, quedará también el Ciudad de Valencia y cerrarán con Ipurú, ha dicho eso Koeman. Y que no cree que haya un favorito entre los cuatro de arriba. Eso sí, claro, lo ha hecho antes del partido del Madrid, donde decía también que si no ganas un partido, tienes menos opciones de ganar la Liga, como es evidente.
Juan.
No, decía Emery esta mañana, por cierto, que al hilo de lo que decía Dani también, de que no le está gustando mucho el Barça, él decía que sí, que últimamente le está encantando el Barça y que está jugando muy bien y tal. Así que vamos a ver qué partido vemos mañana.
Bueno, pues nada, en vez de decir Dani Sanabria, voy a decir don José Antonio Iniesta. ¿Quiere decir algo, Pedro? ¿Qué?
Sí, no, que estabais hablando antes de los números de Emery contra el Barça, y lo que sí es cierto es que en el Camp Nou ha perdido siempre.
Sí.
Pero jugando de local, no suele perder mucho. O sea que no es lo mismo Emery en el Camp Nou, que ha perdido todas las veces que ha ido, las 13 veces ha perdido.
En el Camp Nou ha perdido hasta llevando 4 goles de ventaja.
Sí, sí. Bueno, en el partido no, llevando 4 goles en la eliminatoria.
Ahora, lo que yo me pregunto es si ese dato vale mañana teniendo en cuenta que no hay público.
No, sí, sí, claro que vale.
Vale.
Los equipos no se comportan igual, aunque no haya público, en su campo que fuera. O sea, no es lo mismo, ha descendido un poco el porcentaje de victorias locales, pero en la Liga Española se sigue manteniendo el porcentaje por encima de la victoria local que la visitante. No sucede, por ejemplo, así en la Premier League. La Premier League gana más partidos fuera de casa que en casa. Pero en la Liga Española se mantiene la tradición de que los equipos de casa ganan más puntos que los de fuera.
Para que no os confiéis mucho, Víctor, se abre, ¿eh?
Nah, ya, me acaba de asustar ahora.
Te ha dejado ya con mal rollo en el cuerpo.
Me voy a dormir cabreado, pero bueno.
Pues nada, don José Antonio Iniesta, un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Dani. Hasta luego, Víctor.
Un abrazo.
Y hasta luego, Juan.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana juega otro equipo que está un poquito más atrás, pero que sigue peleando la Liga.
Nosotros no somos como digo, ni simplemente lo que hacemos es intentar desarrollar y ejecutar nuestro trabajo de la mejor manera. Nuestro trabajo ahora mismo se trata de preparar de la mejor manera posible lo único que nos puede ayudar, que es intentar ganar al Granada.
Mientras yo he estado como entrenador estos 3 últimos años, si algo ha demostrado el equipo es que siempre ha sido fiel a sus valores y a competir en cualquier circunstancia. Y las circunstancias de ahora mismo, pues creo que más allá del cansancio, creo que son muy buenas y muy ilusionantes ante un rival tan potente y en un escenario tan bonito como es el Sánchez Pizjuán.
El Sevilla, recordemos, cuarto en la tabla, 67 puntos, a 6 del Atlético de Madrid. Y el Granada, impresionante la temporada del Granada, más allá o al margen de lo que ha hecho en la Europa League, llegando y perdiendo el cuarto de final ante el Manchester United, pero ahí octavo, 42 puntos, ahora mismo a 7 puntos del Villarreal y a 8 puntos de los puestos que ocupan Real Sociedad y Betis. No sé yo, si se atreve, que me imagino que sí, ¿por qué no? Después de lo que ha hecho este año, de lo que está haciendo este año, a soñar con Europa. Bueno, saludo lo primero a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Unilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí el que desde luego no dice jamás, no suelta prenda o jamás te dirá lo que aspira es Lopetegui, ¿no?
Sí, bueno, él tiene su guión. Él es de la escuela Vicente del Bosque, ¿no? Además lo reconoce abiertamente que la escuela Vicente del Bosque es ir a una sala de prensa no dar ni un solo titular. Y como le va bien,
empieza
pues,
bien.
Pues adelante, ¿no? Claro, además ya en el club casi bromean, ¿no? Bueno, al entrenador dejarlo, que diga lo que quiera, mientras que gane, y como gana siempre, pues nada, él no se sale del guión.
Eso te iba a decir, le tienes que pegar palito por ahí, porque por otro lado no puedes, ¿no? Está la gente, no, yo creo, no, cada día la tiene más metida en el bolsillo.
Ni tengo ganas, ni intención, ni deseo de pegarle un palito a nadie.
Bueno, que espera, no, que pierda dos partidos seguidos, ¿eh? Que no, no se lo deseo, no, al, no, Sevilla, no, pero
no, no,
vamos, que ya te conozco.
No.
Bueno, ¿cómo está el equipo?
El equipo está muy bien. Hombre, el equipo está peleando por la liga, ¿no? El equipo está peleando por la liga. Es que está a tiro de piedra, está a dos resbalones, está a un error de los rivales, y en eso está metido en una aventura muy bonita, y en la que el Sevilla confía y espera apurar las opciones hasta el final. Tiene la duda de Koundé. Yo creo que Koundé va a jugar al final. Salió el otro día de Levante tocado con un gemelo. Estaba Lopetegui preocupado, pero ha estado dos o tres días sin entrenarse, pero hoy ha aparecido. Yo creo que va a jugar mañana. El partido es fundamental para el Sevilla, y me da la sensación de que incluso Lopetegui podría hasta repetir el 11 de las dos últimas jornadas, porque la verdad es que el equipo viene jugando bastante bien.
Jorge de la Chica, Granada. Buenas noches, Jorge.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuánto se habla de Europa en Granada?
Pues se habla con la boca un poco pequeña, sabiendo que es muy difícil, pero el Granada está acostumbrado a conseguir cosas que son muy improbables, y una de ellas es meterse en Europa, pero pasa ahora por enfrentarse a un Sevilla que se lo respeta como el equipo que está aspirando a la Liga. El Granada llega a este partido con dos bajas sensibles, Milla y Domingo Duarte, pero con un equipo absolutamente enchufado. Fíjate, en los últimos minutos ya del partido frente a la se comprobó que Goralons y Kennedy están recuperados, y Luis Suárez no pudo actuar en el último partido por sanción, y en esta ocasión se recupera. Un equipo que llega en un momento de forma, como decimos, extraordinario, y ahora solo concentrado en la Liga. ¿Qué puede ser capaz de hacer este Granada ya con un solo frente abierto? Diego Martínez habla de la eficacia como la clave para la victoria de este equipo, que no recordemos es el que lo llevó a Diego Martínez a la élite del deporte, a entrenar ya profesionalmente, y que es uno de los clubes a los que él aspira a entrenar en el futuro. Y por cierto, un dato, el técnico gallego ya es el entrenador del club con más partidos en primera división. Ha superado al mítico Joseito.
Lo que me llama la atención es, fíjate que podía haber sido un bajonazo lo de la Europa League, ¿no? Es cierto que era el Manchester y que ya venían de haber perdido en casa en la ida, ¿no? Pero que no se ha descompuesto en ningún momento el equipo moralmente, Jorge.
No, porque es que estamos viviendo el mejor Granada de toda su historia, y partiendo de un presupuesto para estar en mitad de la tabla. Aquí ya todo lo que venga es un auténtico regalo. Y además, Diego Martínez trabaja muy bien las emociones de los jugadores. En esto de la psicología hay que darle un 10. Y luego, si somos sinceros, es que fíjate el equipo que puede, con todos los respetos al Sevilla, mañana plantar en Granada, con un Roberto Soldado que está viviendo la segunda juventud, que tiene dos recambios magníficos y quiere buscar otro punto. A Jorge Molina, que con 40 años que cumplió el otro día, también puede dar un do de pecho. Y Luis Suárez, que es uno de los delanteros emergentes más potentes. ¿Qué decir de las maravillas que realiza habitualmente Kennedy, de la explosividad de Machís? Es que, y luego el centro del campo del Granada, con Gonalons, con Montoro, con Yángel Herrera, es un centro del campo que ya quisieran muchos equipos de primera división.
Un espectáculo. Bueno, un espectáculo. Esperamos que sea el partido de mañana. Gracias, Jorge.
Buenas noches.
Por cierto, una última pregunta, Víctor. ¿Con quién iba hoy el sevillismo? ¿Con el Betis o con el Madrid?
Hombre, yo no soy la voz del sevillismo, pero yo creo que con el Betis, ¿no?
No digo, igual, tú palpas ahí el sentir de...
Con el Betis, con el Betis. Vamos, no, con el Betis, no. Bueno, pero, sí, con el Betis, claro.
Te lo has pensado, digo, te lo has pensado.
No, yo no me lo he pensado. Lo que pasa es que muchas veces he preguntado qué piensa el sevillismo. No tengo ni idea, ¿no? Yo, porque cada uno es de su padre y de su madre. Yo creo que lo que le interesaba al Sevilla hoy es que el Betis ganara, ¿no? Claro. Y el empate también le ha venido bastante bien, porque está metido en la pelea. Sevilla hace mucho tiempo que, bueno, incluso el paso adelante que ha dado el Betis hoy, ¿no? En otras épocas de edad media, de mentalidad, alguno se hubiera dejado ir, pero el Betis quiere asomar la cabeza por la Europa League. Yo creo que entrar en esos provincionalismos es absolutamente ridículo.
Y lo único que hace es acercarte a la decadencia, y el Sevilla está enloquecido. Es que el Sevilla está enloquecido ahora mismo con agotar esto de la Liga, Murilla. Pasa que no os lo creéis ninguno.
Perdona, yo claro que me lo creo. De hecho, te voy a decir una cosa. Aquí habrá algún aficionado de los otros equipos que pelean por la Liga que me querrá matar después de escuchar esto, pero yo, egoístamente, como trabajador de un medio de comunicación, mañana que pinchen también, igual que ha pinchado hoy el Madrid, que pinchen el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y el Sevilla que gane, y se nos queda una liga estupenda.
Claro, por eso, como me pregunta, cada uno tiene sus argumentos y sus historias. Vamos, claro, metido en la cabeza, pues claro. Sevilla está esperando, el Sevilla lo que quiere es ganar, lógicamente, y sabe que tiene que esperar. Pero mira, hoy ha tropezado el Madrid.
Sí, sí, sí.
Mañana juega el Barcelona... El Barcelona por delante, el Atlético de Madrid por detrás. Hombre, tienen que tropezar todos y muchas veces, ¿no? Es muy complicado, pero es que el Sevilla, como dice Monchi, no tiene otra cosa que hacer que estar pendiente de esto, ¿no?
Tú lo has dicho. Un abrazo grande, Fernández Víctor.
Un abrazo muy fuerte
hasta
para
luego.
Todos.
Enseguida tenemos que estar en los otros partidos, en lo otro que ha ocurrido hoy, cómo está el tomate por abajo en la tabla y cómo está lo del Valencia. Vamos a ello.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llegó al pueblo de Noviercas y con esa tele, un teleclub. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír. Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio de dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico, y yo voy a ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta. Vive grandes historias.
Mira lo que te digo. Secar, secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Estamos muy lejos del nivel que queríamos mostrar esta temporada, somos conscientes de ellos, pero bueno, ahora tenemos que dar el 200% si queremos ganar. Si no lo hacemos es imposible hoy en día, ¿no? Si los equipos con más calidad y con más talento ya les cuesta ganar, pues a nosotros, pues imagínate.
Es un partido muy difícil, claro, y cuando tú pregúntame antes del partido, yo creo un punto es muy bueno, pero vale, con el nuevo míster, mucho mejor, todo el equipo y también para mí, pero nosotros corre como animales todo el partido y nosotros muy, muy bien como grupo ahora y muy positivo por el futuro, claro.
Gallá y Guidetti, después del Valencia 1 a la vez 1, ellos fueron los autores de los goles. Gallá hablaba de la situación en la que se queda el Valencia en la Liga y de lo que tiene por delante, y Guidetti le pegaba un palito realmente a Belardo. Y hablando muy bien de Calleja, con quien sigue invicto el Alavés. Ojo al Valencia, se podía haber complicado más la vida. Porque es que a falta de un minuto para el final del partido estaba ganando 0-1 el Alavés con el gol de Guidetti y empató al final Gallá. El Valencia 36 puntos, 7 por encima del descenso, y el Alavés sigue escalando y 2 puntitos por encima del descenso. Hola, Rafa Villarejo, muy buena, Rafa.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Ahí está el Valencia, que se sigue complicando la vida, o sea, le va a tocar sufrir hasta el final.
Sí, no hay más. Lo peor es que, fíjate, estaba mientras os escuchaba pensando que ya nadie sorprende la situación del Valencia. Esta es la triste realidad de este Valencia. Hay desafección absoluta entre la afición y el equipo, porque esto ya dura muchos meses. No ha ganado 2 partidos seguidos en toda la temporada. Un equipo sin alma. Hoy se jugaba la vida y no ha chutado a portería. Las 2 únicas ocasiones han sido 2 goles en fuera de juego, uno para el Alavés y otro para el Valencia, que le han anulado a Kevin Gameiro, y a partir de ahí todo ha ocurrido en los 10 últimos minutos, con el gol de Guidetti, que lo celebraba el Alavés, evidentemente, porque como tú dices, empezaba a sacar la cabeza del pozo en una racha increíble desde la llegada de Javi Calleja, y luego surgió el espíritu del capitán, ¿no? A base de corazón, se le nota cuando habla Gallá, que es un tío que siente el valencianismo, que es de cuna y que lo está sufriendo y mucho, y con corazón empujó la pelota a red para rescatar un puntito que, fíjate, sabe a mucho. ¿Quién diría eso? Pero a este Valencia le sabe a mucho ir sumando de a uno. Y fíjate, le preguntabas ahora a Pedro Martín la estadística de lo que están cambiando o lo que está afectando a los equipos el no haber público en los estadios. Menos mal que este Valencia se ha entonado un poquito como local. Lleva 4 victorias y 2 empates, porque si no, ahora mismo, evidentemente, estaría en lo más bajo del pozo de la primera división. Ahora mismo 7 puntos, pero aquí nadie se fía porque el Valencia es una moneda al aire cada semana.
Oye, una pregunta rápida. Al final el equipo ha empatado. Si llegan a perder, ¿tú crees que alguien se hubiera planteado el adiós de Javi Gracia? Lo sabía, lo tenía preparado, ¿no?
No, fíjate, ha marcado Guidetti y Rubén Martín, que estaba narrando el partido, ha sido como un resorte. Le ha lanzado la pregunta casi como estaba cantando el gol a Hugo Ballester. Yo creo que no. Yo creo que no, es la información que tenemos, porque motivos para tirar a Javi Gracia, primero, él ya quiso irse el 5 de octubre y desde entonces motivos han habido cada semana prácticamente. Cuando no ha habido un pulso mediático a través de sus declaraciones en rueda de prensa, han sido los resultados, que son desastrosos toda la temporada. Quiero decir, ha habido tentativas, ha habido quizá intenciones, se habló de ello en Navidad. Yo, por la información que nosotros manejamos, es que el propietario no quiere pagar ni un duro, no hay dinero en la caja del Valencia, y tenía ya el planteamiento hecho de acabar con Javi Gracia la temporada. Pasara lo que pasara, evidentemente ya veríamos si está en el descenso, pues no, ya no sé sacar la bolita de cristal y saber adivinar qué hubiera ocurrido entonces, pero el propietario tenía decidido y tiene no sacar la chequera para tirar un entrenador, y menos aún a falta de 5 jornadas. Otra cosa, evidentemente, es lo que va a ocurrir. Ya hemos contado aquí que Diego Martínez, el entrenador del Granada, es el que gusta y mucho. También está por ahí José Bordalás, y vamos a ver, porque seguramente, pues eso, le quedan 5 partidos a Javier hacer el banquillo del Valencia.
Bueno, y de momento, además, lo próximo, el partido contra
el Barça.
El Barça. Fin de semana. Que esa ya es otra historia de la que ya hablaremos. Un abrazo, Rafa Villarejo. Gracias,
fuerte,
Rafa.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, hoy también se ha jugado el Elche 1, Levante 0. Vaya paso importante que ha dado el equipo de Fran Escribá para salvarse.
Cuidado, cuidado, la recuperación. Viene Lucas Boyé dentro del área argentina. Boyé. Gol, 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 del Elche.
He dicho adiós a Rafa Villarejo, pero ha dicho, me quedo para volver a cantar el gol de Elche. Bueno, está por ahí, supongo, ya preparado Jero Tormo. Hola, Jero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Victoria importantísima del equipo de Fran Escribá, ¿no?
Sí, sí, importantísima. Yo creo que es fundamental y necesaria, sobre todo por cómo terminó el partido del pasado miércoles ante el Real Valladolid, que ya el Elche estaba saboreando los tres puntos y al final acabó empatando, y lo de hoy ha sido pues el duelo entre un equipo que necesitaba la victoria para intentar sacar la cabeza de esa zona roja de la clasificación y otro que llega pues parece que virtualmente con los deberes hechos, pero que a lo tonto suma ya tres derrotas consecutivas como el Levante Unión Deportiva y al que le está costando el dar la cara en esta recta final de temporada. Además, precisamente sobre eso, su entrenador Paco López ha hablado en sala de prensa, ha sido muy crítico el técnico del conjunto valenciano, diciendo que hoy el Levante no ha dado el nivel mínimo exigible, que ojo porque la permanencia todavía no está conseguida y que lo importante es, más allá de cuándo se pueda conseguir, si al final acaba cayendo de Maduro, que no se estropee lo que ha sido una gran temporada, no solamente en Liga, sino que también hay que recordar en el torneo de la Copa del Rey. Ya digo que son tres derrotas consecutivas en el Elche.
Y cinco en los últimos seis partidos de Levante.
Y cinco en los últimos seis partidos, la verdad es que no son números precisamente muy positivos, pero la verdad es que hoy se ha notado dentro de las necesidades de ambos equipos, se ha notado, ¿no?, que el equipo necesitaba hoy sumar la victoria y ese ha sido el Elche Club de Fútbol, que es verdad que tampoco es que haya hecho un partido del otro mundo, pero que tiene un jugador a día de hoy que está, vamos, de racha, que es una de las referencias sobre todo del equipo, como Lucas Boyé, y al que con poquito que le des, pues está siendo capaz de, con sus goles, lleva ya seis en esta temporada, de hacer que el Elche Club de Fútbol ahora mismo a día de hoy esté fuera de la zona de descenso. Por cierto, también ha habido un percance, que ha sido el de Dani Gómez, en ese choque con Gazzaniga, con el guardameta del Elche Club de Fútbol, que le clavaba los tacos en la rodilla. Afortunadamente ha sido más aparatosa la lesión o la acción con ese corte en la rodilla que le vaya a traer consecuencias de cara al futuro. Le han puesto puntos y sin problemas debería de estar para el partido del próximo fin de semana, así que afortunadamente Dani Gómez, lo del golpe de hoy, que así ya te digo, muy aparatoso, ha quedado en nada.
Fenomenal, que se quede en ese ojero. Gracias, un abrazo.
Venga, buenas noches.
El Elche, por cierto, es el próximo rival del líder del Atlético de Madrid. Bueno, el Elche, que sale del descenso, está un punto por encima y mete en él al Valladolid. Juan Carlos Samuel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No, el Valladolid se ha metido solito.
Solito, sí, bueno. Después de empatar a uno con el Cádiz.
Sí, sí, el Elche ha hecho lo que tenía que hacer, que era luchar por cada balón y rendir a un nivel de equipo necesitado, algo que no ha sabido hacer el Real Valladolid durante la segunda parte.
Sí, porque ha salido fenomenal en la primera.
Te iba a decir que parece mentira que un conjunto capaz de hacer esos primeros 45 minutos sufra esa metamorfosis preocupante en la segunda mitad, donde el Cádiz, con un equipo plagado de hombres alternativos, se ha encontrado con la oportunidad y casi sin querer, ha terminado por llevarse un punto que deja muy tocado el ánimo del equipo, que deja muy tocado el ánimo de la afición, una afición que considera que el equipo está absolutamente abandonado. No se sabe dónde está Ronaldo, dónde está David Espinar, no se sabe dónde está Miguel Ángel Gómez, incluso han desaparecido de las redes sociales. Un Real Valladolid, Luis, que con la puntuación que tiene ahora y haciendo una proyección matemática, llegaría a 35 puntos con los seis partidos que le quedan. Recordemos que tiene uno aplazado el miércoles ante el Athletic Club de Bilbao. En definitiva es golpe tras golpe, te mete un gol el portero del Sevilla, sales bien en la foto en Barcelona, te baila el agua el Granada, haces el canelo en la última jugada en Vigo, al final terminas empatando de milagro en Elche y hoy dejas ir otros dos puntos ante el Cádiz. La verdad es que el Real Valladolid, al final, si consigue la permanencia, va a ser un año para hacer una peregrinación en algún sitio.
Y el Cádiz ahí, 37 puntitos, bueno, más o menos en ese territorio que está también el Levante, pero que, como decías tú antes, o sea, él con su fútbol, con su juego, claro, poquito a poco, casi a veces encontrándoselo, pero mira, machaconamente, ahí está el Cádiz, que se va a acabar salvando si no pasa nada extraño. Pues nada, no sé si habrá peregrinación o no, pero que vaya lo mejor posible, porque te estoy notando un tono que no sé si es porque son las 12:47 o por lo del Real Valladolid.
Es un tono que desgraciadamente se está convirtiendo pues en un tono colectivo entre la afición del Real Valladolid, que ven que es que se va de entre los dedos algo que costó mucho conseguir, que fue el retorno a la primera división, y lo que más rabia da es que se está escapando, considerando que la plantilla es capaz y focalizando completamente la responsabilidad en el entrenador.
Veníos arriba, Mon. Un abrazo grande.
Otro, hasta luego.
Y vamos con las dos previas de otros dos partidos de mañana. El de las 2 de la tarde en Alcoraz. Madre mía, vaya final por la permanencia entre Huesca y Getafe. Pablo Barrante, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. El Huesca podría volver a salir del descenso tras dos derrotas seguidas y logra el triunfo. Pacheta reservó hasta 7 titulares el jueves frente al Atlético. Volverán, por lo tanto, hombres como Sandro, Seoane o Galán. Son bajas, son Tiberos, Borja y Mafeo. Mientras en el Getafe están todos disponibles, menos Cavaco y Cucho. Bordalás ha confirmado que Olivera ha entrenado con normalidad, por lo que está disponible para mañana. Desde las 2 del mediodía contaremos en el tiempo de juego el Huesca-Getafe con el arbitraje del valenciano Martínez Munuera y en el VAR estará el andaluz Melero López.
Es una final por la permanencia, luego tenemos un partido 6:30 de la tarde en Balaídos, en Vigo, entre Celta y Osasuna, en el que están los dos en zona más tranquila. Ricardo de Miguel, buenas noches.
Hola Muni, muy buenas noches. Partido entre dos equipos que están en una zona, podríamos decir, tranquila de la tabla clasificatoria. Eduardo Coudet repite convocatoria respecto al partido contra la Real Sociedad. Y es que el Celta tiene que todavía certificar un año más su permanencia en la primera división. Por parte de los Osasuna, Arrasate ha decidido dar descanso a hombres importantes como Lucas Torró o como Aridane, que no viajan a Vigo por fatiga muscular. Arbitra el colegiado Soto Grado, acompañado en el VAR por Valentín Pizarro Gómez.
Todo eso, gracias Ricardo Miguel, gracias Pablo Barrantes, de la jornada de mañana. Estamos ahí casi echando el cierre, pero tenemos que marcharnos hasta Barcelona para que Juan Arias nos cuente que Nadal juega mañana a la final del Godó.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La vacuna está siendo la solución a la pandemia. Aquí en España hay 3 proyectos. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil.
Y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo.
Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. ¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación?
En el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa.
¿Por dónde pasa la solución al problema?
Más financiación.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo. Y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
¡Está buenísima!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
creo que necesito seguir mejorando, pero también, como he dicho varios días, creo que estoy en el camino. Cada día he hecho alguna mejoría y para mañana tener opciones reales necesito hacer una mejoría un poquito más amplia, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Estoy con la determinación, con la ilusión y es un partido que es con poco a perder, mucho a ganar y es una final y espero estar listo para competirla bien.
Juan Arias, Barcelona, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Se deshizo Rafa Nadal fácil de Pablo Carreño, mañana final contra Tsitsipas.
Sí, la final que estaba prevista más o menos, el número uno en el Godó, Rafa Nadal contra el número dos, Nadal que va a buscar su 12º torneo barcelonés, Tsitsipas el primero. Se vieron las caras en la final en el 2018 cuando Nadal ganó muy fácil a un incipiente Tsitsipas 6-2-6-1, pero creo, y además en el corte lo acaba de reconocer, que ahora la cosa ha cambiado. A Nadal le está costando coger su mejor versión, mientras que el griego viene como un tiro. Acaba de ganar Monte Carlo, ganó también el Masters del 2019. Es un tipo de 1,90 m que la pega, que la rompe, que además se mueve por toda la pista como si fuese un jugador de menor estatura y mucho más rápido. Y por tanto Nadal, yo diría que mañana por primera vez en muchos años en una final del Conde de Godó, por cierto las ha ganado todas las que ha disputado, no es favorito ante el griego.
Ya le ganó, por cierto, además sí pasa Nadal este año en cuartos de final de Australia. Mañana nos cuentas a las 4, un abrazo, gracias Juan.
Hasta mañana.
Tengo minuto y medio, Parruno, Rubén Parra, buenas.
Buenas noches, Moni.
Para que me cuentes cómo viene la NBA. Por cierto, Curry se ha impuesto a Jokic en el duelo este con mucho problema físico de la gente, ¿qué pasa?
Sí, sí, nada, en la segunda jugada de Denver se lesionó Will Barton en el escorta titular y luego Curry estuvo lesionado todo el primer cuarto, tuvo problemas en el tobillo, acabó con 0 puntos ese primer periodo y luego sumó 32 para darle la victoria a Golden State ante Denver. Hoy ya se han jugado 2 partidos, en Nueva York ha ganado a Toronto y está cuarto, quién lo diría, los Knicks cuartos del este, y Philadelphia ha perdido contra Milwaukee, lo que asienta más todavía a Brooklyn Nets como primero del este. Y por terminar, hoy partidazo en poco más de hora y media, juega Dallas, los Dallas Mavericks de Luka Doncic contra Los Ángeles Lakers en el segundo partido de Anthony Davis desde que volvió de su lesión. A ver si hoy vuelve a jugar y suma más minutos que el primer día, que jugó solo 17.
Un espectáculo. Ha parecido esto un paso de programa de las 3 o de las 8 y media con bueno, Lama.
De hecho, minuto y medio, pues te dejo 30 segundos para que saludes a la familia.
Qué espectáculo. A tu perro voy a saludar. Un abrazo, Parruno.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Pues nada, tienes un poquito más de tiempo, Basteiro, para que nos cuentes qué nos dejamos por ahí.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Pues nos dejamos que mañana el Barça femenino juega la ida de las semifinales de la Champions League femenina a las 3. Lo va a hacer en París contra el Paris Saint-Germain, es partido de ida. Además, hoy se han jugado 3 partidos de la Liga Iberdrola. Real Betis 2, Real Sociedad 2, Tenerife 0, Levante 2 y Rayo Vallecano 3, Sevilla 2. En baloncesto, en la Liga Indesa, 4 partidos. El UCAM Murcia ha ganado en casa del Guipúzcoa. Manresa ha ganado de 1, 102-101 a Estudiantes. El Juventud se ha impuesto 90-85 a Tenerife y Unicaja ha perdido en casa 78-101 contra Zaragoza. Además está en Nueva Orleans John Ram jugando el Zurich Classics de Nueva Orleans precisamente con Ryall Parmel. Son novenos, están con menos 15 a 4 del liderato y en los Juegos Olímpicos de Tokio hay 3 buenas noticias. Álvaro Robles ha conseguido plaza para Tokio en tenis de mesa y en vela Joel Rodríguez y Cristina Puyol también han conseguido la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio en el día de hoy. Y en voleibol, el Guaguas de Las Palmas, campeón de la Superliga 27 años después.
Gracias, Basteiro.
A ti, chao.
Pedro, vete recogiendo y cerrando el ordenador que me está diciendo Dani Asenjo que ha ido a abrirte la cama.
Me mola eso del Guaguas, ¿eh?
El Guaguas, sí.
Guaguas, sí.
Espero que lo hayas dicho bien, ¿no? Lo has dicho
sí, Guaguas.
Guaguas
sí,
de Las Palmas.
Guagua, que es el autobús, ¿no? Como dicen los canarios.
Guagua.
Que te digo en serio lo de la cama, que no te lo digo de broma.
No, no, que sí.
Por favor.
Ya sé que me está esperando.
Adiós, Peter Martin. Bueno, señoras, señores, gracias por estar ahí un día más. Mañana a las 12:00 estamos ahí pegando la barrila otra vez con el fútbol. Así que, saben, prepárense enseguida servicios informativos de la cadena COPE y a continuación no se lo pierdan, como siempre, que esto es un lujo, Radio Carlitos Deluxe. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio, que la radio siempre les acompañe. Adiós, buenas noches.
Hasta aquí estoy, con la Superliga. Como llevéis la contraria, me levanto y me voy.
Si eres tan valiente, levántate y márchate.
¡Gol del Elche! ¡Elche 1, Levante 0!
¡Elche 30!
30 puntos, sale del descenso. El Levante se queda donde estaba, con 38.
Beber dos o más tazas de café al día reduce las posibilidades de morir.
Se observa que el mayor efecto protector se encuentra en el consumo entre 2 y 4 tazas de café al día.
Mensaje, Sevilla.
No he tomado en mi vida un café y tengo ya 46 años. Ha sido un placer conocer.
¡Gol del Cádiz! ¡Calan el segundo rechace!
Valladolid 1, Cádiz 1. Valladolid 29, 37 puntos tiene el Cádiz, a ventaja 9 al descenso.
¡Gol, gol, 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 gol del Valencia! ¡Valencia 1, Deportivo Alavés 1!
Valencia 14, 36 puntos y el Alavés alcanza al Getafe.
¡Madre mía, el remate de Marcelo!
¡Ganale! ¡La pone! ¡Tremendo Vini!
Al Betis le cuesta poco hacer contras.
¡Chuta Borja! ¡Madre de mi vida!
Queda en Courtois seguro, pero igual es que la estorba Modri por detrás.
¡Acabó el partido con empate a cero!
Probablemente ha sido el adiós del Real Madrid a la Liga, pero bueno, ya veremos que mañana hay partidos difíciles para todos, aunque el Sevilla, en teoría, en casa es el que mejor lo tiene para meterse en él.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.